En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Hace aproximadamente hora y media, el periódico francés L'Equipe ha dado una información que puede cambiar radicalmente, radicalmente, este verano de fichajes para el Real Madrid. Hace hora y media, L'Equipe ha informado de que Mbappé le ha enviado una carta al Paris Saint-Germain donde le anuncia que no renovará su contrato al término de la próxima temporada. Ya saben que estaba en manos del jugador ampliar un año más ese compromiso, tendría contrato hasta 2025, pero Mbappé lo que ha dicho es que su contrato se acaba en 2024. Es decir, al Paris Saint-Germain solo le quedaría un año de propiedad de Mbappé, el bien más preciado que hay hoy en día en el mundo del fútbol. La información se completa con que el Paris Saint-Germain sopesa seriamente vender a Mbappé ya. Venderle este verano. Es la única manera por la que el Paris Saint-Germain recaudaría dinero por Mbappé. Dirán ustedes, ¿y el Real Madrid por qué no espera para que le salga gratis al término de la próxima temporada? Porque ¿para qué va a pagar esta millonada este verano al Paris Saint-Germain? Porque el Real Madrid seguramente es consciente de que si espera a que Mbappé se quede libre, va a tener que pagar una millonada casi similar como prima de fichaje a Mbappé y a la madre de Mbappé, a la familia, a los representantes de Mbappé. Es que al final el dinero va a tener que salir o a la familia o al Paris Saint-Germain. Alguien se va a llevar el montante de esta operación y al Real Madrid en eso le tiene que dar absolutamente igual. Insisto, esto cambia radicalmente la posición del mercado para el Real Madrid y tiene que cambiar radicalmente la actuación del Real Madrid respecto al fichaje de Mbappé. Sé que luego Melchor nos va a contar que tranquilidad, que es Mbappé el que tiene que mover sus cartas, que es Mbappé el que tiene que hablar, decidir, presionar. ¿Esta táctica funcionó el año pasado? ¿Le funcionó al Real Madrid el año pasado esperar pacientemente por Mbappé? No. Si se le presenta una nueva oportunidad ahora al Real Madrid, lo que tiene que hacer Florentino Pérez es ser el Florentino Pérez que fue en los grandes fichajes. Coger su avión, plantarse en París, convencer a Mbappé y terminar esta historia cuanto antes. Ahora es cuando se tiene que ver aquel Florentino Pérez. Eso de la tranquilidad, de esperar que se mueva, no, no funciona. Hay que ir a París a por Mbappé. Y hay que mojarse. Si el Real Madrid quiere a Mbappé en el año en el que más necesita a Mbappé, Florentino Pérez, insisto, tiene que sacar las armas y las bazas que sacó en su día para fichar a todos los galácticos de aquella época del Madrid de los Galácticos. Ahora estamos en París, ahora estamos también con el equipo de opinión del partidazo en una noche especial, en una noche distinta, insisto, porque ha cambiado radicalmente el rumbo de los acontecimientos. Esta carta, insisto, tiene que ser fundamental para que el Real Madrid entre de manera clara en el fichaje de Kylian Mbappé. Se va a hacer oficial en las próximas horas el fichaje de Bellingham. Lo ha adelantado Melchor también, que va a ser presentado el jueves. El jueves será presentado Bellingham como jugador del Real Madrid. Hoy ha sido presentado Fran García, que ha firmado hasta el año 2027. Ha asegurado que sus 3 años en el Rayo han sido una mili, que le han permitido cumplir su sueño. La gente joven dirá que es la mili. Pues la mili era una especie de prestación al ejército de manera obligatoria y altruista que tenían que hacer los jóvenes en España. Y ha asegurado, Fran García, que llega al Real Madrid para sumar.
Yo realmente aquí no vengo a competir con ningún compañero. Vengo a sumar, vengo a seguir creciendo y seguir dando pasos hacia adelante, porque la verdad que poder venir aquí es como he dicho, para mí un sueño, es algo increíble, y vengo a poner todo lo que tengo al servicio del equipo y traer, como te he dicho, muchos títulos y muchas alegrías aquí al club.
Esto es lo que ha dicho Fran García. El día ha sido redondo para él, presentado por la mañana y luego por la tarde le han convocado a la selección española en sustitución de Bernat, que se ha tenido que ir de la concentración por lesión. Fran estará, por tanto, en el viaje de mañana con el resto de integrantes a los Países Bajos. Mañana también día de presentaciones en el Madrid, turno para Brahim Díaz, y al margen de presentaciones hemos anunciado, o hoy se ha anunciado, el cambio de dorsal de dos jugadores, Vinicius, que va a llevar el 7, y Rodrigo, que va a llevar el 11. El 9 que lo dejen libre de momento. El 9 que lo dejen libre porque puede haber noticia en las próximas semanas, en los próximos días. Por cierto, hemos hablado con Nacho, con el capitán del Real Madrid. Le recomendamos la charla para que vean cómo se fraguó su continuidad en el Real Madrid y cómo se ha fraguado, entre otras cosas, la salida de Karim Benzema. Y luego está lo del fútbol femenino. Hoy Bilda ha dado la prelista de 30 jugadoras que aspiran a estar en el Mundial de Australia y de Nueva Zelanda, que es este verano. Bilda solo ha convocado a 3 de las 15 que habían enviado la carta a la federación diciendo que no estaban disponibles para la selección hace ya algunos meses, en el mes de septiembre. Las 3 que entran son Aitana Bonmatí, Ona Batlle y Mariona Caldentey. El caso es que son las 3 únicas, insisto, de esas 15 que entran. Ahora hay que aclarar cuántas más han escrito el mail diciendo que estaban disponibles y cuántas no están todavía disponibles para la selección. Esto ha dicho Jorge Bilda, bueno, por cierto, que está Alexia Putellas en la lista de convocados, lo más importante. Jorge Bilda no ha sido muy claro, la verdad, en la rueda de prensa, no ha estado especialmente brillante. Cuando se le ha preguntado por el conflicto, ha dicho esto.
Voy a hablar de las jugadoras que están y no de las que no están o no quieren estar. La federación, el cuerpo técnico, siempre ha estado abierta al diálogo. Siempre se ha mostrado en pos de solucionar este conflicto. Está prácticamente resuelto. Quedarían unos detalles. Nosotros estaríamos encantados de que fuera así. No lo es. Nosotros nos fijamos en las jugadoras que están comprometidas y que han demostrado su compromiso.
Esto es lo que ha dicho Bilda, luego nos contará Andrea Peláez cómo ha sido esa rueda de prensa, ya digo, con explicaciones ahí un poco a medio camino entre lo claro y lo oscuro. La selección masculina está concentrada en Las Rozas, insisto también, antes de viajar a Países Bajos, donde se va a enfrentar a Italia el jueves, semifinales de la Liga de Naciones. La duda era si Dani Olmo abandonaba o no la concentración y Luis de la Fuente ha decidido que continúe y viaje con el equipo a la espera de la evolución de sus dolencias. Voy a saludar ya al equipo de comentaristas que están esta noche en el partidazo. Partidazo especial el que tenemos por delante. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
Está Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Enseguida conectamos con Siro López y... Ah, ya está Siro. ¿Siro está? No, todavía no. Ahora conectamos con Siro López. Y Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Cuarta edición ya.
Y mapa, ¿no?
Y mapa de regalo, vale. Un pack especial.
¿Un mapa qué?
Mapa de Madrid, mapa de Vigo, está con los bien. Sitios de la novela, la gastronomía, los restaurantes, muy las bien. Discotecas, muy bien.
Está siendo larga, la presentación de Axel.
No, pero escucha, es que esto no es la presentación, esto es que el éxito continúa.
Ah, vale.
Cuarta edición.
Bueno, alguna historia de Instagram para que no...
Escucha, pero...
A ver si pones algo.
Pon algo de periodismo etiqueta tú en Despierta San Francisco.
A ver si pones algo algún día, sí. A ver, resto de noticias del día, que hay muchas. Deportes Cope Valencia ha contado, y luego nos lo ampliarán, que Baraja va a renovar con el conjunto valencianista hasta 2025. En el Sevilla, muy pendientes del futuro de Monchi, el director deportivo no ha estado hoy presente en el consejo de administración del club, según él, porque no le habían invitado. Ya conocemos los horarios de los partidos por el ascenso a segunda división. Partidos de ida, sábado a las 7:30, Castilla-Eldense, Real Madrid-Castilla-Eldense, domingo a las 7, Castellón-Alcorcón. Los partidos de vuelta, sábado 24 de junio a las 8 de la tarde, Alcorcón-Castellón, y domingo 25 de junio a las 8 de la tarde, Eldense, Real Madrid-Castilla. Ya saben que hoy ha fallecido Berlusconi a los 86 años de edad, el que fuera su día presidente del Milán, más de 30 años, presidente del Milán, propietario del Monza, desde 2018 deja un patrimonio valorado en 6.700 millones de euros. Ganó Berlusconi 8 Scudetos, 5 Champions, 5 Supercopas de Europa, 7 de Italia, 3 mundialitos, 1 Copa de Italia. Joder, vaya palmarés del Milán de Berlusconi. Impresionante.
Es que fue el mejor Milán de la historia, claro.
Ese Milán era
que marcó época.
Con Sacchi, claro. Capello, ¿no?
Sacchi Capello, claro.
Ostras. Basten, Reinhardt, Donadoni, Gullit.
Pues al Monza lo subió a la Serie A.
Ancelotti.
Baloncesto, semifinales de la Liga ACB.
playoff, el Real Madrid está en la final. Ha ganado 73-94 al Juventud en Badalona. Por tanto, 3-1 en la serie. El Real Madrid no tendrá que jugar el quinto partido y se planta en la final. Espera al vencedor de la otra semifinal entre Unicaja y Barcelona, que marcha de momento 1-2 para el Barça. Juegan el cuarto partido mañana en Málaga. Si hubiera quinto, sería en Barcelona. Si no hay quinto, quiere decir que el Barça se las verá en la final con el Real Madrid. Y ya saben que, hablando de finales, hoy puede ser la final de todas en la NBA. Porque es el quinto partido en Denver. La serie está 3-1 para Denver. Y si Denver le gana a Miami esta noche, a partir de las 2:30, lo da Movistar, pues Denver será campeón de la NBA con Jokic al frente, que está espectacular y que está haciendo unos números en los playoffs, en las finales especialmente, impresionantes. Como impresionante es todo lo que les estamos contando que nos llega desde Francia y que cambia notablemente, insisto, el rumbo de los acontecimientos. No sé por qué me da que se va a hablar poco de Harry Kane en los próximos días.
Poquito.
Harry Kane, no sé dónde estará, pero ahora ya puede tener... Que encienda el móvil porque no va a haber problema, no le van a agobiar. Esto es un tsunami. Es un tsunami, insisto, que lo cambia absolutamente todo. Primero voy a hablar con Melchor. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El tsunami ha llegado a las oficinas del Madrid, del Bernabéu. ¿Está la planta noble consciente de la que se ha organizado con el envío de esa carta de Mbappé al Paris Saint-Germain?
Sí, claro, imagínate. Esto, si no cambia la ruta radicalmente, sí acelera todo el proceso o la planificación que tenían. Fíjate que a las 8:30 con Lama contaba que el Real Madrid tenía muy claro abordar el fichaje en el 2024 cuando quedase libre Kylian Mbappé. Por eso la semana pasada te contaba que no iban a ir a por Harry Kane y que había una posibilidad que en el Real Madrid hace unas horas contemplaban como muy difícil, como muy complicada, y es que Kylian Mbappé diese el paso de dirigirse al Paris Saint-Germain para decir que quería salir y no terminar su contrato. Bueno, el primer paso ya lo ha dado. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede el Real Madrid ante esta situación, porque decías tú en la introducción, el Real Madrid tiene que ir, por decirlo de alguna manera, a por la negociación con el Paris Saint-Germain, pero el Real Madrid tenía claro que Mbappé tenía que dar el primer paso, primero por las experiencias del año anterior, no era un hombre que se podía fiar de su palabra, y el Real Madrid no se iba a desgastar, en principio no tenía la intención de negociar con el Paris Saint-Germain, por si al final una vez más les dejase tirados. Así que querían ver, más que palabras, que ya las había habido durante todo este año, como hemos venido contando, de pedir disculpas de la actuación de Kylian Mbappé con el Real Madrid, querían ver hechos. Y el hecho ya lo han visto. Ya les ha comunicado Kylian Mbappé, como dice muy bien el equipo, que no quiere ampliar su contrato, y eso que tenía fecha hasta finales, creo, de julio. Así que, evidentemente, el Paris Saint-Germain no quiere dejarle irse gratis. Ahora hay que ver cuánto está dispuesto a pedir el Paris Saint-Germain. El Real Madrid tiene dinero, tiene todo el dinero que se ahorró en la pasada ventana del verano de fichajes, puesto que eso está guardado en caja fuerte y la previsión era gastarlo el próximo año. Así que yo creo que esto cambia la hoja de ruta en cuanto a que el Real Madrid iba a estar un poco a la expectativa y que prácticamente fuese Kylian el que cerrase la operación, y ahora yo creo que se van a remangar. Y una vez que ha dado ese paso, pues iba a haber ese contacto con el Paris Saint-Germain.
A ver, París, Dani Gil. Hola, Dani. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Claro, me recuerda a Ganga, Carlos Ganga, que el 28 de mayo, o sea, el otro día, Mbappé dijo que iba a jugar el año que viene en el Paris Saint-Germain porque tiene contrato.
Sí, no, fue no, no sé si esa frase... de los premios de...
Eso es.
Sí, fue en la gala de los premios de la Liga hace apenas 2 semanas. Le preguntaron en ese acto, en ese evento, si iba a continuar en el Paris Saint-Germain, y él dijo que sí, que tenía contrato hasta el año 2024, sí, y que tenía intención de cumplirlo. Y también en algunas entrevistas previas le preguntaron por la Champions y por el Paris Saint-Germain, y él había repetido también que su intención era poder ganar la Champions en casa.
Sí, Benzema dijo también el jueves antes de irse del Madrid que, sí, que no hiciéramos caso de Internet, que
tal cual.
Que eso que
un, día, no, un día antes de irse.
Que Internet no es la verdad.
Que Internet no es la verdad. O sea, que vamos a poner también en barbecho todo lo que se dice en estos casos. ¿El Paris Saint-Germain va a hacer algún movimiento, o ha informado ya el equipo, Le Parisien, alguien, sobre algún movimiento respecto a la carta de Mbappé?
No, de momento silencio estampa por parte del club. He preguntado a gente, pero de momento no se pronuncian. El enfado, el nerviosismo, la tensión que se ha respirado esta tarde en las oficinas del club ha sido importante, porque no esperaban esta noticia y a partir de aquí, como decíais, se abren dos escenarios. O convencen al jugador para que renueve, algo que parece, no sé si utópico, pero sí bastante complicado. Si no, como estabais contando también, el Paris Saint-Germain lo que va a estudiar es seriamente traspasarle este mismo verano, porque no quiere regalárselo a nadie, a pesar de que no tiene problemas de dinero, mucho menos al Real Madrid, porque hay que recordar que las relaciones institucionales están completamente rotas desde hace bastante tiempo, no solo por el tema Mbappé, sino recordar también por el tema de la Superliga.
¿Cómo lo veis? ¿Qué baza o qué papel tiene que jugar el Real Madrid en todo esto? Porque claro, yo creo, que lo que decía al principio, habrá que convencer al Paris Saint-Germain de decir, oye, mira, mejor te lo doy a ti el dinero que no a Mbappé dentro de un año.
Pero tiene que ser agresivo además el Madrid, ¿eh?
Yo es que estoy convencido que no vale otra en este tipo de negociación que ser agresivo.
Claro, y en el momento en que se te ha ido Benzema, además es que se plantea una oportunidad de mercado única. Te llega, o sea, se va Benzema, que fue Balón de Oro hace unos meses, y llega Mbappé, que no es lo mismo que llegue Harry Kane. Y ya tienes al bicho para 10 años. Es que el Madrid tiene que ir con todo a por él.
Claro, es que yo creo que pecamos de ingenuidad si pensamos que este paso se ha dado con Florentino Pérez tomando un helado en la calle Concha Espina y habiendo visto una alerta en el móvil y ¡ay va! ¿Qué ha dicho Mbappé esto? Cuando uno da un paso tan importante como este en el mundo del fútbol, un paso tan trascendental y un paso tan fuerte, yo creo que esto está estudiado de antemano. Y yo creo que ha habido conversaciones previas de Mbappé con el Real Madrid. Le ha dicho, oye, si doy este paso, ¿qué pasa? Porque ahora, ¿qué pasa? Que si el Real Madrid dice, ah, no, pues ya no me interesas, ¿qué hace Mbappé? Queda como la chata delante del Paris Saint-Germain. Bueno, o sea, no le va a faltar trabajo. No todo el mundo tiene 180, 200 millones para fichar a un jugador, ¿eh? O sea que yo creo que todos estos pasos están estudiados. Yo creo que Mbappé ha llamado antes a Florentino Pérez y ha dicho, si hago esto, estáis ahí. Y dices, sí, pues tira para adelante. Tú da el primer paso, que luego ya daremos nosotros el segundo. Y el primer paso ya lo ha dado. Correcto. Pero yo creo que esto no ha pillado de sorpresa en el Real Madrid, porque seguro que lo sabían.
Veo que os fiáis de la palabra de Mbappé, cosa que yo nunca haría.
Esa es otra cosa.
Yo no descarto que vaya a renovar otra vez su contrato con el Paris Saint-Germain.
Que sea un jugador. No.
Oye, con Mbappé no se puede descartar absolutamente nada.
Más imposible era lo del pasado verano, que os quiero recordar que acababa contrato, no tenía que comunicarle nada a nadie ni al Paris Saint-Germain, y renovó su contrato con el Paris Saint-Germain cuando en Madrid incluso Florentino Pérez daba por hecho que lo iban a fichar. Dicho lo cual, parece que no va a ser así. Pero repito, yo de Mbappé no me fiaría en absoluto, y si lo hace es porque van a jugar varias cartas de la baraja. Es decir, Mbappé no creo que vaya a hacer esto simplemente para a ver qué me da el Real Madrid. Él lo hará para despertar el interés de muchos y sacar la mejor tajada económica posible. Dicho lo cual, a Florentino se la ponen votando.
Claro.
Yo creo que no va a ser una operación agresiva, como decís, por parte del Real Madrid, porque a Mbappé le van a sobrar ofertas.
Pero por eso tiene que ser agresivo el Madrid.
Y no me vendáis la moto que el Madrid es el Madrid. Si el United viene y le ofrece el doble, se irá al United.
¿Pero cuántos clubes pueden comprar a Mbappé?
Unos cuantos. ¿Cuántos? No muchos, pero ¿cuántos?
Pero si el Madrid no es agresivo, no se va a llevar.
El Paris Saint-Germain quita lo de la operación.
Le puede comprar
el City, el United, seguramente el Chelsea.
El Chelsea.
Y
el Bayern de Múnich.
A ver, que el Bayern de Múnich no se gasta dinero.
No, millones. Lo que puede, sí que puede.
Bueno, pero si no, se lo gasta.
Pero
no
que el Bayern de Múnich no entra en ese mercado. No es el estilo de Bayern de Múnich.
80 millones por Lucas Hernández.
Sí, pero esto es el doble.
Luego no se olvide.
Y el Chelsea acaba de gastarse más de 200 millones.
El Chelsea ha pagado 100 millones por un tío que se llama Mudrik.
Sí, sí, y 120 por un argentino.
Bueno, y el Madrid 100 y pico en Bellingham. O sea, si gastar, están gastando todos.
Pero luego no os olvidéis que es la voluntad del jugador. Es decir, el jugador puede decir que no quiere seguir en el Paris Saint-Germain. Habrá cuatro equipos que van a pelear por él, pero él es el que va a decidir qué equipo quiere jugar.
Él sabe allá donde quiere.
Teníamos claro que se iba al Madrid y pudo irse gratis, y al final, no sé por qué motivo, por la pasta seguramente se quedó.
David, se contó, no es lo mismo. Yo creo que no podemos comparar la situación de ahora con la de hace un año. O sea, con el Mundial en medio, las presiones. O sea,
El Mundial era en Qatar,
el dueño es de Qatar. O sea, en fin, ahí había unas circunstancias,
el presidente de la República presionando.
Yo sí creo que eso fue un pacto de alguna manera tácito de, bueno, venga, yo me quedo un año más. A mí sí me encaja pensar eso, pero ahora me voy. O sea, me tenéis que dejar ir. Y yo tampoco creo en las casualidades. O sea, yo no creo que de repente efectivamente se haya enterado Florentino por una alerta en el móvil. O sea, yo estoy segura que esto está...
La hoja de ruta está trazada.
Totalmente de acuerdo. Y luego, no es la persona más fiable del mundo, pero yo hay cosas que sí me creo. O sea, yo sí, siempre me he creído que Mbappé quería jugar en el Madrid. Seguro que sigue queriendo jugar en el Madrid. Ahora, de aquí a que eso suceda en agosto, pues ya veremos.
Esto de que Mbappé quiere jugar en Madrid, que yo también lo creo, es como cuando se decía que Messi quería jugar en el Barça. O sea, sí que quieren jugar, pero lo quieren a su manera, con sus condiciones, y hacen bien, y su cantidad económica. Y al final se va a hacer lo que quiere Mbappé. Al precio que sea, claro. El momento, el equipo que sea y lo que quiera Mbappé, que tiene la sartén por el mango. Ahora, el Madrid siempre cae de pie. O sea, el Madrid se acaba de encender una luz. Era un desastre, que se ha ido Benzema, a ver a quién trae, no sé qué tal, y ahora se le abre la puerta de marcar los próximos 10 años del fútbol.
Déjame mundial. Preguntarle a Siro López. ¡Siro! Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas. ¿Estás al corriente de todo? Te pregunto,
sí.
¿Qué actitud debe tener el Real Madrid con esta noticia?
Esperar.
Esperar, o sea,
no puede
tú crees...
negociar con el Paris Saint-Germain.
Pero tú crees que esperar no funcionó el año pasado, Siro.
Pero es que el Madrid... No, pero escúchame, es que el Madrid no puede hacer el ridículo otra vez. O sea, es que para mí hace 2 años le vacila o no puede entrar en el vacile del Paris Saint-Germain. O sea, el Madrid hace 2 años está hasta el 30 de agosto negociando...
Hace dos negoció con el Paris Saint-Germain. Sí.
En septiembre de hace 2 años, o sea, en septiembre de hace 2 años. O sea, está negociando y le llega a ofrecer 200 millones de euros. Y el Paris Saint-Germain se ríe del Madrid, porque se ríe del Madrid, porque entra en una negociación el Real Madrid para que al final le diga que ni por 180 ni por 190 llegan al límite de 200 y te dicen también que no. Y entonces, hace 2 años le vaciló el Madrid y hace 1 año vaciló Mbappé. Entonces, yo creo que para que el Madrid negocie, primero tendría que firmar un compromiso Mbappé de que está dispuesto a venir al Madrid sí o sí. Y en segundo lugar, tendría que venir...
Ese compromiso no tiene validez. No puede firmar un compromiso teniendo contrato con el...
Bueno, puedes tener un compromiso que pueda tener validez no en la justicia deportiva, pero sí en una justicia normal.
Con la madre,
es ilegal.
Un compromiso
Que no pueden, o sea, no pueden en teoría no se puede hacer eso.
Hasta
es decir,
enero.
O sea, claro, hasta
¿lo de Figo?
Sí, lo de no. Figo, claro.
Yo no sé si, escúchame, echa la ley, echa la trampa. O sea, no sé si lo tiene que firmar Mbappé, si lo tiene que firmar la madre de Mbappé o el padre de Mbappé o toda la familia. O sea, pero el Madrid lo que no se puede arriesgar es a volver a que le pase lo de hace 2 años y lo del año pasado. O sea, ¿qué quiere decir ahora? Que el Madrid tiene que ir a negociar con el Paris Saint-Germain y arriesgarse a perder, por ejemplo,
es que,
a Harry Kane.
Sí, pero es que yo creo que hay que hacerlo pronto. O sea, y si eso no sale, claro, irá por Harry Kane.
Claro. Lo tiene que hacer pronto,
pero pronto me refiero a ya. Es decir, no en agosto.
Pero
es decir,
el Madrid puede ya. ir a por los
pero
dos.
Ver, estáis pintando un escenario, un verano más, en el cual... Aquí se hace lo que diga el Real Madrid. No, es que la sartén por
pero
el mango...
tiene que intentar. Pero perdón. Tiene que intentar. Es que aquí cambia una cosa, que es que el jugador ha dicho que no va a renovar.
Correcto. Claro.
Le queda 1 año de patrimonio al Paris Saint-Germain.
Con lo cual...
Y el Paris Saint-Germain puede pensar y decir, mira, pues ya está. Ya me lo quito de encima. Sí. Ya está. Es que puede haber cambiado
porque
la situación
diga,
el Paris.
Decir...
Pero hay otra opción. Que
no, porque si dice...
Y que venga a hablar con el Real Madrid.
No puede, no. No va a venir el Paris Saint-Germain a vendértelo, Siro. No seamos ingenuos. Tienes que ir tú a comprarlo.
Juanma,
sí.
Se pueden dar dos opciones. Una, que el Paris Saint-Germain esté dispuesto a venderlo porque no quiere regalarlo el próximo verano. Y otra, en la que se cierre en banda como hizo hace 2 años. Por fastidiar a Mbappé, por fastidiar al Real Madrid o lo que sea. Yo, por simplificar las cosas, te diré. Para mí, había un acuerdo ya con Kylian Mbappé para la próxima temporada. El jugador estaba loco por salir. Habla con el Real Madrid, me gustaría salir ahora. Y dice, bueno, pues si hay que salir ahora, pues muévelo tú, porque yo no me voy a pelear con el Paris Saint-Germain. Si tú consigues llegar a un acuerdo con el Paris Saint-Germain, yo tengo el dinero preparado para hacer la operación. Eso es simplificándolo al máximo posible.
Claro que sí, que la hoja de ruta está trazada, yo creo que está trazada. Es que si no, no va a dar el paso de decir, no quiero seguir en el Paris Saint-Germain, o el año que viene me voy.
Para el Real Madrid no se puede arriesgar, Juanma, es... a otro desgaste con negociaciones con el Paris Saint-Germain, con la mala relación que hay ya personal con Al-Khelaifi, y que luego otra vez Kylian Mbappé les deje tirado.
Entonces ¿qué tiene que hacer el Madrid, Melchor? Estar
el
quieto,
Real Madrid lo que le ha dicho a Kylian Mbappé es ¿realmente quieres salir del Paris Saint-Germain? Demuéstralo. Llega un acuerdo con el Paris Saint-Germain, dime qué es lo que te piden de dinero y yo pongo el dinero.
No conoces a los jeques.
¿Qué cuesta tu libertad? Es muy fácil. habla con el Mbappé, hablas con el Paris Saint-Germain y le preguntas qué vale tu libertad. Y a partir de ahí,
ese tipo de jugadores no,
no, yo creo, no, perdón. Pero no le atribuíamos en este caso a Mbappé la negociación de la venta. O sea, Mbappé puede preguntar al Paris Saint-Germain, ¿estáis dispuestos a venderme? Y él le tendrá que decir al Real Madrid, sí, están dispuestos a venderme.
Ya se lo preguntó eso, pero Juanma, eso ya se lo preguntó hace dos años.
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa?
Pues que lo dejó el Paris Saint-Germain tirado.
Pero claro, bueno, pues pero no lo quiere el Real Madrid, tendrá que intentarlo. Claro. Es que hay que volver a intentarlo.
No, pero el Madrid no se puede arriesgar a otra vez a que le baile.
Pero ¿por qué no? Si no se quiere a Mbappé.
A ver, una cosa. ¿Qué es lo malo que le puede pasar al Real Madrid? Lo peor que le puede pasar al Real Madrid es que el Paris Saint-Germain le diga, no lo vendo. Pues está. Pero el Real Madrid, lo que debería hacer es poner una fecha. Claro, que es lo que no hizo en la última ocasión. Es decir, oye, quiero saber si tengo a Mbappé el 30 de junio. Y si no lo tengo, el 1 de julio empiezo el fichaje de Harry Kane. Y está.
Bueno, pero daros cuenta de que
aunque no viniese Kylian Mbappé, el Real Madrid no iba por Harry Kane. Pero te digo una cosa, si es que es muy sencillo.
Pero tiene dinero.
Mbappé
para
le dice
dos,
al Paris Saint-Germain que se quiere ir. Si el Paris Saint-Germain le dice, oye, si no amplíes el contrato, te vendo este verano. Vale, ¿cuánta es mi libertad? Tanto. Mbappé se lo dice al Madrid y el Madrid pone el dinero.
Melchor, cuando hablas del dinero que hay en la caja fuerte, ¿el Madrid tendría dinero para los dos? Para
no, es que los Mbappé, a los dos no los va a fichar.
Y Bellingham. Bueno,
pero Harry Kane, olvidaron.
Pero Melchor dice que a Harry Kane no lo ficha de todo.
No, la semana pasada decíais que bueno era para enfriar, para temas de negociación, sí, tácticas y tal. No, que no va a ir a por Harry Kane.
Bueno, o sea, si no viene Mbappé, Harry Kane tampoco.
José Luis decía que iban a por Mbappé y a por Haaland, a por los dos.
Sí.
Madrid en un
momento. No, eso lo dijo Tebas. Fue Tebas el que dijo.
Y dijimos que había dinero para poder afrontar los dos, pero no dijimos en ningún momento que iban a ir a por los dos. De hecho,
si
aquí contamos
para que
Erling Haaland, el padre no quiso que fichase por el Real Madrid porque estaba Karim Benzema, y el padre, después de que contásemos eso, al cabo de meses confirmó que estando Karim Benzema, y además como estaba, que no era el equipo para que su hijo siguiese progresando. Eso es lo que se contó.
Pero hay dinero para los dos, si quisieran.
Yo creo que hay que quitarse un poco de encima ese complejo de... Quiero que me toren.
Aquí veo mucho señorito. Desde que el fútbol es fútbol, para fichar a jugadores, te bajas los pantalones, vas de rodillas y le pides perdón.
A ver.
Y con educación, quiero
fichar.
Yo no
creo que Florentino se bajara los pantalones, pero Florentino, para fichar a los que fichó, ¿cómo hizo?
Perdona.
¿Cómo hizo Florentino?
Laporta, para fichar o intentar a Messi, se baja los pantalones e intenta ficharlo. Yo recuerdo cuando era jovencito que el Barcelona intentó durante cuatro veranos a Marco Van Basten y cada verano se bajaba los pantalones y lo intentaba firmar.
A ver,
si el Madrid quiere de verdad a Mbappé, no digo que se baje los pantalones, pero tiene que el Madrid tiene que picar la puerta.
¿Cómo
que
fichó,
es
Melchor, tú estabas ahí? ¿Cómo fichó el Madrid a Beckham?
Pues negociando y sentándose en la mesa, remangándose y poniendo mucho dinero.
¿Fichó a Bale?
Pues como a todos, no, pero si es que el problema no es que
pagando.
El problema no es que no quieran negociar o no quieran no sé qué, el tema es que después de lo que les hizo Kylian Mbappé, pues no se fían del todo.
Pues entonces que no vayan a por Mbappé,
del jugador, pero estás diciendo que lo ponen todo en manos del jugador para que la operación se pueda llevar a cabo.
No, hombre, si vamos a ver, si después de lo que les hizo a menos de un mes empieza a llamar pidiendo disculpas de cómo se ha comportado, que no ha tenido muchas presiones, que no sé qué, y llega más o menos un acuerdo, oye, pues la próxima temporada lo podremos hacer, voy a hacer todo lo posible por salir. Bueno, pues el Real Madrid le escucha porque realmente quiere a un jugador que va a marcar una época.
¿Te acuerdas cómo fue la oferta de renovación que se le hizo en su día a Sergio Ramos? ¿Que caducaba?
Sí.
¿Os acordáis?
Sí, bueno, que si nos acordamos, la estuvimos telegrafiando meses.
No tiene nada que ver,
No, pero él dice que hagan lo mismo.
A lo que voy es que esa oferta de renovación tenía una fecha de caducidad. Se puede hacer una oferta con una fecha de caducidad para que no te sientas toreado, para que no estés esperando hasta el último día.
Con una salvedad, que Florentino le daba igual perder a Sergio Ramos,
claro,
y creo que no le da lo mismo perder a Mbappé.
Voy a ir más allá. Si lo pierdes este año...
Tienes margen.
Tienes el año que viene.
Porque hay otros equipos que pueden firmar a Mbappé. Es que dais por hecho que solo puede firmarlo el Real Madrid. El Barça seguro que no lo firma, pero hay equipos que lo pueden firmar.
Pero que no hay tantos. El Chelsea... ¿Mbappé va a ir a jugar la Carabao Cup a Inglaterra?
Que se mueve por dinero.
haya voto,
parece que
haya
uno, que no conozcáis a
Mbappé. Pero dinero, ¿qué dinero?
Que
dinero.
Pero hubiese... a ver, que se mueve por dinero tiene, pero, bueno, claro, sí, tiene razón. Que
David,
pero,
oye, que llega un jeque.
Una cosa, que tú, Madrid, claro. ¿Pero qué pensáis? ¿Que el Madrid va a ganar 4 duros? No, pero si el Madrid le va a dar 60 millones de euros al año.
En igualdad de condiciones igual se va al Madrid, pero si le ponen más pasta igual no va al Madrid.
Pero
el proyecto deportivo ganador entre París y Madrid este verano era Madrid. Y él optó por seguir en París por ganar
dinero. Pero ya te ha dicho Mónica, no, era distinto. Pero, había un mundial. Le llamó el presidente, le llamó Macron. No, no,
es que. Y ahora no le llaman a Macron. Sí, no
sé, pues ahora a lo mejor ya no.
Ahora ya no.
Era una cuestión de Estado.
Claro, a lo mejor ya no.
Yo creo que al final, insisto en lo que he dicho antes, la decisión la va a tomar Kylian Mbappé de al equipo al que quiere ir.
Eso ya lo sabe.
Sí, pero la otra, pues la otra vez decidió, pues decidió seguir en el Paris Saint-Germain.
Pero por su culpa, por no por la de Jeque.
Y luego, claro, ni tampoco si por pensáis, la culpa del Real Madrid, porque si el Real Madrid puso hasta 225 millones.
No, perdona. Yo no creo que solo se quede. Dani, no somos ingenuos. Yo no creo que se quedara porque le llamó Macron.
Ni por el Mundial.
Pero fue algo que fue una gota más en todo lo que pasó en aquellos.
Pero el gotón era la pasta.
Ah, no, claro.
Pues ya está. Ahora puede pasar lo mismo, Juanma.
Me ofende que me estéis explicando eso.
Bueno, pues lo estás ganando.
Está haciendo Luis, ¿sabes que te lo explico yo?
De verdad, ya sé que se quedó por la pasta, pues ya está. Evidentemente, pero que hubo otras cosas. La influencia de que el dueño fuera a Qatar y que el Mundial fuera en Qatar, que le llamó el presidente de la República, que él es francés, que tenía el sueño.
Y la sensación de que Madrid seguía ahí también.
Y otra sensación, que él pensaba decir, joder, pues con Neymar y con Messi a lo mejor este año por fin ganamos la Champions, pero es que ha sido otro batacazo en el Paris Saint-Germain.
Y luego hay que tener en cuenta un factor que yo creo que favorece al Madrid, que en el PSG están hartos de este tío ya, ¿no? Es que ya son muchos años que no han ganado la Champions, han ganado solo la Liga Francesa.
No por su
están
culpa,
hartos de Mbappé en el
que
PSG.
No por su culpa.
Entre otros. No, estaría bueno.
El mejor, ¿cómo que no? El mejor
futbolísticamente no están hartos. Pueden estar hartos de su actitud y su carácter, pues pero futbolísticamente
un año
no,
me estás diciendo que te vas. Otro año me estás diciendo que renuevas. Otro año tal. ¿Y qué resultados deportivos has conseguido con Mbappé en el Paris Saint-Germain?
Luego hay una cosa.
Ninguno.
El Real Madrid
ha ganado la Liga Francesa, se acabó.
El Real Madrid se quita este verano el sueldo de Hazard, de Benzema, de Asensio.
Mariano.
Bueno, Mariano.
Bueno, Mariano era 10 kilos.
Se quita casi 80 millones de masa salarial.
Ojo no se quite el de Modric. Ojo no se quite el de Modric.
Puede ser.
Vamos a ver lo que pasa esta semana. Yo creo que Modric se puede pirar. Y estamos hablando de entre 80 y 100 millones de masa salarial, ¿eh?
¿Y?
Hasta ahora 80 millones.
Pues escucha.
De cada minuto si lo comparas con lo que se ahorra el Barcelona. Que la situación es diferente.
¿Qué tiene que ver eso? Si lo que estoy hablando es que el Real
Madrid... os veo venir que me vais a decir que con lo que se ahorra les da para el traspaso y para la ficha...
¿Cómo que no?
Que se acaban de gastar 120 por Bellingham.
A ver, una cosa, que el Madrid no va a tener que hacer ninguna palanca. Ni tiene el 4-1 este del Barcelona.
Es obvio, pero...
Ni va a ir con las pantufas a abrir la puerta a Florentino al representante de Mbappé.
Por mucho que me lo repitan, ya lo adelanto. No me voy a creer si me dicen que Mbappé viene aquí ganando 15 millones de euros.
Bueno, es que no te van a decir eso. Mbappé va a ser el pagado mínimo como lo que cobra en el Paris Saint-Germain. Mínimo.
¿100 millones?
¿Cuánto es? ¿100 kilos?
Va a ganar 50 millones limpios. Bien. Es que estoy convencido de que a Mbappé le van a dar 50 millones limpios por temporada. Donde vaya a jugar. Donde vaya a jugar. Y el Real Madrid tiene que entrar en estas.
Pero eso está claro. Si lo quieres, hay que pagar.
No, yo creo, Juanma,
sí. Sinceramente, yo creo que el Real Madrid, a diferencia de lo que opináis algunos, está en una posición... perfecta. Yo no soy muy experto en cartas, pero es el postre, es el que está esperando a ver cómo va la jugada y decidir. Si Paris Saint-Germain quiere vender, el Real Madrid estará ahí y pagará lo que le digan y hombre,
sí, pero yo te entiendo.
Y si no
yo
quiere,
te entiendo, pero no, yo no, creo no. que la posición
si no
del año
vender,
pasado no
el Real
vale.
Madrid, yo creo que tiene un acuerdo ya con no sé de qué tipo. Con Kylian Mbappé para la próxima temporada.
Vamos a ver. Florentino, ¿por qué ha tenido en el fútbol el prestigio que ha adquirido con el paso de los años? Sobre todo en sus arranques.
Porque ha sido un gran negociador.
Por fichar. Florentino,
en otro escenario, Juanma.
Sí, bueno, vale, otro escenario. Otro, ¿eh? Pero ahora tiene la posibilidad. Tiene la posibilidad otra vez de fichar.
Sí, pero no puede ser. Antes lo podía hacer por la solvencia económica que tenía y que era superior a muchos clubes en Europa. Pero es que ahora mismo esa solvencia
pero es que
y esa
ahora,
superioridad no la
pero
tiene.
Pero ahora no se va a encontrar con el rival ahora es el Paris Saint-Germain. Estoy convencido que Mbappé, si no juega en el Paris Saint-Germain, prefiere el Madrid a cualquier otro club.
Seguro
convencido.
Que sí, seguro que sí. Es que de eso se trata. Yo creo que estos pasos, al fin y al cabo,
condiciones iguales, no tengo duda de que firman por el Madrid.
Pues hombre, eso, esa ya es una baza.
Y es lo que estoy diciendo, que va a decidir Kylian Mbappé, pero el Real Madrid lo que no quiere es meterse en un fregado de una nueva negociación y una pelea con el Paris Saint-Germain, teniendo la relación que tiene desde hace años con ellos, para que luego Mbappé les pueda dejar tirados otra vez. Les pidió un paso a Mbappé. Mbappé ha dado ese paso. Ahora vamos a ver la respuesta del Paris Saint-Germain.
Ciro, ¿estás
ahí? Se habla de la posibilidad salga o que no salga. Si le dejan salir, piden una cifra y el Madrid la pondrá.
¿Quieres
y no
decir algo
problema?
Más, Ciro? Te hemos pillado llegando a casa, te has quedado en el garaje, claro, metido en el coche, como cuando ponen una canción que te gusta en cadena 100 que te quedas escuchándola, ¿no?
Sí, pero no, pues estoy encantado porque yo me tengo la misma información y la misma teoría que Melchor. O sea, yo creo que el Madrid no va a ir a negociar con el Paris Saint-Germain y va a esperar. Oye, que quien habla de Mbappé puede hablar, que en esto del fútbol ya sabemos cómo funciona, puede ser el intermediario X el que hable en nombre del Madrid con el Paris Saint-Germain e intente llegar a un acuerdo. Pero yo de lo que estoy convencido es que Florentino Pérez no se va a remangar para volver a negociar con el Paris Saint-Germain como se remangó hace 2 años, porque no quiere volver otra vez a entrar en esa pelea con esta gente que los estuvo bailando hasta el último momento.
O sea, creo que en este caso sí hay una pequeña diferencia.
Intermedio que lo haga.
Yo creo que hay una pequeña diferencia. En aquella ocasión ni contestaban a las ofertas del Real Madrid. En este caso el Real Madrid se remangará e irá a la negociación si previamente han dicho que quieren vender.
Bueno, y quiero ver yo, aunque es verdad que desde Francia se dice que la intención en principio parece ser que el Paris Saint-Germain quiere vender para que no se vaya gratis, yo no descarto que el jeque al final diga, te quedas un año.
Sí, sí. Para joder, comparte.
Lo ha hecho
bueno,
más
pues
de una
ocasión. Madrid esperará ese año sin ningún problema.
Y puede ser que llamen al jeque y le digan, oye, pasa esto, a ver, el jeque diga, oye, mira, esto ya de vosotros, hacer que haga lo que le dé la gana. Porque puede ser que ocurra eso también. Porque ya son 3 veces y el jeque ya dirá, oye,
sí, que están hartos en París.
Sí, hombre, sí. El jeque, pero vamos a ver, si el jeque le puso una túnica allí a Messi el día del Mundial y Messi a los 5 meses ha salido pitando.
Pero el jeque es imprevisible.
Yo cuando le puso.
El jeque es imprevisible.
Hombre, claro, pero.
No, pero ha sido por eso, le puso la túnica, pero Juanma, no le gustó.
Y eso sí, sin olvidarnos de que están mirando ya hacia la Premier, hacia la Inglaterra, hacia el Manchester United, es decir, si ha ido Messi, vamos a ver qué es lo que pasa con Neymar, si finalmente Mbappé le dan salida también, pues a lo mejor se desmantela el Paris Saint-Germain como lo conocemos.
Ciro, sube a cenar.
Vale, gracias.
Un abrazo y baja la basura. Hola. Después. Baja la basura que siempre le toca a tu mujer. Venga.
Yo soy el basurero, calla, sí. Yo soy el basurero de la
sí,
casa.
Sí. Venga. A mí me decían, no bajes la basura, no siento que te recoja el camión, que te confunda con una bolsa. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Melchor, muchísimas gracias.
Pues nada, de lo de hoy no queréis nada más.
¿Qué hay de hoy?
De Fran García.
Ah, sí.
De Bellingham, si queréis, luego comentamos algo.
Luego comentamos algo, si quieres. Sí.
Final.
¿Cómo?
No digo al final.
Luego.
No, bueno, un ratito. Melchor, es un programa que puede es imprevisible. Claro, es imprevisible, absolutamente.
Ahora, Melchor, el postre en las cartas es el que tiene la peor posición, no la mejor.
Sí. Bueno, pues lo que quería decir era el que...
José, no, has advertido que no sabías mucho de cartas y no hacía falta que lo advirtieses.
Decía, he dicho que era el último que estaba esperando.
En el Musi, en otros juegos no.
Bueno, en el Musi.
En el Musi. En otros juegos no.
El que manda es la mano.
Eso sí, pues ya está. En el Mus.
¿Y en qué juego no?
En el póker.
En el póker, ¿cómo que no?
Hombre.
¿Quién es el postre?
Tú eres el último. Tú es lo que haces.
No, pero
tú,
estás...
tú has visto todo lo que han hecho todos los demás y tú eres el que decides.
Pero por
si
favor, ¿cómo
no
puedes pensar que en el póker el último tiene cierta ventaja? No,
partidazo. Isaac Avilés Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, están escribiendo muchísimo, ¿eh? Ha gustado mucho esto de hablar de Mbappé en el 637-23.
Me manda un mensaje un amigo.
Pues mira, ya hablaremos este verano.
Me manda un mensaje un amigo y dice, joder, ¿no vais a hablar nada de Mbappé hoy? Pues solo hemos hablado 38 minutos.
Y la gente, pues lógicamente, también tiene su opinión y nos la dice en el 637-23-0010 y @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, hoy he comprobado que no tengo fuerza de voluntad. Soy madridista y hace un año dije que no volvería a ilusionarme con el fichaje de Mbappé y que ya no lo quería, pero aquí estoy, pegado a la radio y más emocionado que un niño esperando a los Reyes. Otro dice, ¿os parece lógico pagar 180 millones por Mbappé quedándole solo un año de contrato? Para mí es una locura, se mire por donde se mire, por muy bueno que sea. Ya estamos otra vez con el culebrón Mbappé. ¿Qué pronto ha empezado y cuánto queda hasta el 31 de agosto? Sospecho que en Francia nos toman el pelo todos los años. Otro decía que los culés estamos poniendo palomitas al microondas con el nuevo capítulo de Mbappé. Y otro dice, como el Madrid ficha a Mbappé, el PSG le va a ofrecer dinero a Vinicius para 30 generaciones. Y ojo, Juanma, que dice un oyente, qué miedo dan los clubes estado. El City ha fichado a Bellingham por más de 100 millones y unos días después se plantea fichar a Mbappé por unos 200. Ah, no, perdón, que ese es el Real Madrid, que a veces se confunde.
Ha escrito un oyente, además, que me encontró el otro día en el concierto de Rosalía.
Sí.
Que asegura que ha visto a la madre de Mbappé hoy en Madrid.
Sí, cerca del Bernabéu. Bueno,
cerca del Bernabéu.
Me dice, esto ya es.
Me dice, Juanma, soy el que te saludó en el concierto de Rosalía. Te regalo una exclusiva. La madre de Mbappé estaba hoy en un hotel cerca del Bernabéu, garantizado.
¿La conoce, la madre?
Yo qué sé, sabrá cómo es, digo yo. Pues bueno, fíjate, uno que me vio en el concierto de Rosalía... Que
se acordó de ti, es una buena fuente.
Sí, 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 no, no, buen chaval, me acuerdo del
bretazo. No, y buena
fuente. Es verdad, oye, sí. Pelotazo.
Pues es verdad o pues es mentira.
No sabemos.
O sea, puede haber equivocado, como el rubio con Papa Cárez y Pelé. Papa Keru.
Y terminamos escuchando la opinión de este oyente, que nos la ha dejado en el WhatsApp.
El Real Madrid no debe de ir por Mbappé. No debe caer en los mismos vicios del Barcelona. Mbappé no ha enviado la carta para venir al Real Madrid. Mbappé ha enviado la carta para salir del PSG, que se lo subasten, ganar mucho más pasta e intentar ganar algo más de títulos. Pero el Real Madrid no debe de entrar en eso porque es un desgaste.
Tampoco trabajan tanto como para que se desgasten un poco por ir a por Mbappé. O sea, quiero decir, ¿qué más tienen que hacer ahora este mes si no hay fútbol, no hay nada? 12 de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Uf, un vino.
Bueno.
Sí. Sí, sí.
Está bueno, bien. Hasta ahora entra bien.
Un gran vino, ¿eh? Lo que dices ahora, se dice ahora un vinazo. Un vino enorme. Malabrigo. Es uno de los mejores vinos de España. Es una joya de la Ribera del Duero. El vino de mi amigo José Moro. Es de Bodegas Cepa 21. Impresionante, impresionante, con cuerpo, con profundidad, marida absolutamente con todo. Y vale lo mismo para una grandísima celebración que para una copa de vino en solitario, en casa, descansando, relajado después de un día duro de trabajo. Recuerden, Malabrigo, Bodegas Cepa 21, de José Moro. Uno de los mejores vinos de España. 12 y 11, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y aumentan las estafas de alquileres de verano y algunos portales reconocen que bloquean más de 150 intentos de fraudes al mes. En este mes, en el que se intensifica la búsqueda de apartamentos, ¿qué debemos tener en cuenta para no caer en estos fraudes?
Observar muy bien el anuncio, los datos del propietario, opiniones o sospechar, por supuesto, si está mal escrito.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE. Este martes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 96 millones. Y tan tatara millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 96 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es. Peugeot.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Y en el campo, pues te puedes imaginar, aunque la tierra va chupando el agua, cuando cae con tantísima fuerza, pues al final solo hace más daño. En Lorca esta noche ha llovido sobremojado porque
la
semana pasada...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, está Morris leyendo todos los mensajes y está Miguel Ángel Díaz, Miguelito, conversación con Nacho. No se la pierdan, no se la pierdan antes de que estallara todo esto de Mbappé. Es interesante. Miguelito.
Pues aquí está Juanma, yo creo que ya feliz, ya relajado, porque me consta que le ha dado bastantes vueltas al coco esta temporada. Terminaba contrato, no estaba claro si iba a seguir o no en el Real Madrid, pero como ya contábamos el pasado lunes, después de su reunión con el club, se queda una temporada más, va a cumplir 34 años en el mes de enero, desde los 10 años en la Casa Blanca. Nacho Fernández, que también ha vuelto a la selección, no estuvo en la lista inicial, pero luego se lesionó David García y le ha llamado Luis de la Fuente. Así que aquí está Juanma en el partidazo. Llevamos tiempo con ganas de escucharle.
Sí, señor.
Nos había prometido esta entrevista y aquí está, ya te escucha.
Sí,
el capitán del Real Madrid, que se dice pronto, después de los desde los 10 años en el club, Nacho Fernández.
Hola, Nacho.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Pues bien, tranquilo y contento de estar aquí con la selección, claro.
Oye, hay que tenerlos bien puestos para aguantar tanto, ¿no? Es decir, o sea, antiguamente los jugadores no aguantaban hasta el último día casi de contrato para decir dónde jugaban en la próxima temporada por miedo a que les pasara algo, por no tener el futuro garantizado. ¿Eso no se te ha pasado por la cabeza?
Bueno, es verdad que ha sido pues una temporada típica, ¿no? Porque el acabar contrato era la primera vez que me pasaba. Pero bueno, como también estaba explicando antes a Miguel, tengo tan buena relación con el club y teniendo contrato o acabando como ha sido este año, pues siempre a final de temporada nos sentamos para tomar la mejor decisión y así ha sido. Es verdad que, lógicamente, al acabar contrato, pues hay que te llegan ofertas, las cosas son como más fáciles, ¿no? Para salir, pero bueno, lógicamente soy... Estoy muy feliz de seguir un año más aquí. Al final creo que he tomado la mejor decisión y vamos a por otro año más.
¿Cuántas ofertas has tenido?
Bueno, sí,
de las que te hacen pensar.
No es la cantidad, sino la calidad. Pero bueno, ¿qué te voy a decir, ¿no? Para mí lo más importante siempre ha sido el sentirme importante en el club, ¿no? Que es lo que para mí es lo principal, ¿no? A la hora de tomar una decisión. Y bueno, también estaba hablando antes, es que es muy difícil tomar la decisión de irte cuando realmente acaba la temporada y ves todos los partidos que has jugado y todos los minutos y vas superando año a año el anterior, ¿no? Entonces creo que finalmente la decisión ha sido más fácil de lo que parecía.
¿La que más te hizo pensar que fue la del Bayern de Múnich? ¿Existió esa oferta?
No, es que bueno, ha habido ofertas de Europa, ha habido ofertas de Arabia, ha habido ofertas de la MLS, que es algo que a mí también me gusta mucho, pero bueno, como te digo, la que ha sido más en firme ha sido la del Madrid, la decisión más fácil también, por supuesto.
¿Y de verdad que la decisión fue el último día?
No, tampoco es una decisión del último día. Lógicamente, durante la temporada también vas teniendo pues, momentos más fáciles, momentos más difíciles. Hay días que, pues no sé, piensas que tu momento ha llegado y que te apetece vivir otra experiencia. hay otros que dices que quieres seguir continuando con tu carrera en el Real Madrid, que es lógicamente lo que yo siempre tiro más para ese lado, pero bueno, lo que sí que creo que tengo claro es que cuando acabe mi experiencia aquí en el Real Madrid me gustaría vivir algo completamente diferente.
Ah, o sea que no quieres retirarte en el... ¿Valoras la no retirada en el Madrid? O sea, ¿quieres otra experiencia? ¿No tienes en la cabeza lo de One Club Men?
No, claro que lo tengo en la cabeza, pero ¿sí? Hay que ir año a año, hay que rendir año a año, sentirte importante, que es al final lo que te he dicho, que es lo que yo más valoro. ¿Sí? Si al año que viene, lógicamente, me sigo sintiendo igual de bien, ampliaré un año más. Es que no sé lo que va a pasar dentro de un año, por eso te digo.
Pero pues si no lo sabías, hace tres semanas no lo sabías, como para exigírtelo de dentro de un año, claro.
Por eso, a mí me encantaría, lógicamente, retirarme aquí, pero no de cualquier manera. Me gustaría retirarme, pues como estoy siendo ahora, importante para el equipo, jugando muchos minutos y muchos partidos, y yo lo firmaría ahora, por supuesto, ahora mismo.
¿Me puedes describir el último partido? O sea, tú, cuando estabas en el estadio el día del Athletic Club de Bilbao, sí. tú ese día tenías ahí a toda la familia. ¿La familia sí. en ese momento sospechaba si podía ser tu último partido o no?
Yo sinceramente en el interior yo sabía que esa no era mi despedida. Como te digo, ¿no? Había cosas que podía tomar otra decisión de irme, pero yo sentía interiormente que ese no era el momento de despedirme, porque tampoco creo que después de tantos años era la forma de despedirme de mi club. Entonces, como te digo, durante esas semanas, sí. no solamente ese día es cuando yo tomo más la decisión, y luego justamente ese día también, bueno, tengo una conversación con el club y con el presi que fue muy cariñoso conmigo, y yo creo que finalmente ya es donde, pues al día siguiente ya hablé con el club y se aclaró todo.
¿Fue con Florentino la conversación? ¿Y fue después del partido?
Sí, justo después del partido.
Desvélame algo, ¿qué te dijo?
No, estábamos despidiendo también ahí a Marco, hicimos fotos con él, con las copas y demás, y bueno, pues me dio un abrazo y me dijo así como un comentario que como que conmigo no se iba a hacer ninguna foto de momento.
Está bien, ¿no? Es un mensaje contundente.
Sí, sí, aparte, bueno, siempre he notado mucho el cariño del presidente, lógicamente son muchos años ya con él y siempre me ha transmitido pues esa confianza, ese cariño, ¿no? Me ha tratado muy bien en los momentos que también lo he necesitado, incluso con algún nacimiento de mi hijo, y bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Para mí es una persona muy muy importante.
¿Y con Ancelotti, en qué momento de la temporada tienes una conversación que te puede marcar también un poco la decisión?
Bueno, pues con el míster es verdad que al principio de temporada fue más complicado, ¿no? Porque estaba jugando menos, y ahí quizá es el momento donde yo tenía muchas dudas de continuar en el club, porque lógicamente no me sentía valorado, pensaba que se estaba siendo un poquito injusto conmigo, pero a partir de enero pues cambia todo radicalmente, sea por lesiones, por necesidades del equipo, pero pues desde enero hasta junio cambió la película completamente, hasta el hecho de que he jugado incluso más minutos que años anteriores y en cantidad de partidos. Con el míster tengo una relación muy buena, nos conocemos perfectamente, él sabe lo que puedo aportar al equipo, él sabe lo importante que soy para ellos y bueno, yo tengo también una relación muy buena con él. Sabemos lo que nos pedimos el uno del otro, que es lo importante, y bueno, contento de continuar un año más.
De todas esas decisiones o situaciones que tú crees que no eran justas contigo, sí. ¿me puedes decir qué es lo que más te ha podido inquietar? No quiero decir molestar, lo que más te ha podido un poco mover a valorar otras opciones. ¿Qué es lo que realmente te hacía sentir así?
Bueno, pues yo creo que lo más fácil, ¿no? Que llevo quizá los mejores años de toda mi carrera, donde he demostrado en prácticamente todos los partidos que he jugado que estoy al nivel, el mismo nivel o más incluso que los compañeros de mi posición. Y yo veía que a principio de temporada pues no estaba siendo justo conmigo, porque cuando jugaba parecía que era como que me lo estaban regalando, ¿no? Entonces yo sentía por dentro que pues que me merecía más minutos. Yo creo que pues como le puede pasar a muchos jugadores.
Sí, sí.
Lógicamente la competencia que hay aquí en este club no es la misma que en otros equipos, pero no sé, era un sentimiento que yo tenía dentro que no se estaba siendo justo conmigo, y por eso mi cabeza decía que a lo mejor había llegado ya el momento. Pero
¿hubo algún partido que te dejó especialmente tocado?
No recuerdo ahora tampoco el que sea el partido, sino así la sensación de varios meses de principio de temporada.
¿Te molesta cuando hablan de Nacho como
cumplidor, jugador de club, siempre hay que tener un jugador como Nacho, tal. Esas cosas que se dicen de Nacho de manera recurrente, que son lugares comunes en los últimos tiempos, ¿eso te molesta?
No es que me moleste, porque lógicamente no es una palabra mala, porque significa que siempre estás como preparado y listo para todo lo que viene, pero sí es verdad que lo he dicho también muchas veces, no he hecho partidos que lo han podido hacer los mejores centrales de Europa y a lo mejor no se me ha dado el valor que yo creía que merecía en ese momento, ¿no?
Pero, ¿y por qué crees que puede ser eso? No sé.
No lo sé. Eso no sé. No te puedo decir. Yo sí que he tenido sensación de jugar partidos grandes, importantes a nivel europeo y no sé, sentirme como que he realizado un partido de 10 y ponerme nota 7, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Lógicamente sí. Yo soy un jugador que tampoco es que... yo soy muy regular, es verdad que pues mantengo esa concentración durante casi todos los partidos que juego. Y sé que yo no le doy importancia a esa nota, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor te diría que no tengo los titulares que a lo mejor pueden tener otros jugadores, ¿no?
Si fueras extranjero, ¿te valorarían más?
No lo sé, a lo mejor vosotros también me valoraríais más, no lo sé. Claro. Es que no es una pregunta para mí.
Si le hubieras costado al Real Madrid 50 millones de euros, seguramente la gente diría, qué buen fichaje este del Madrid, ¿no?
Bueno, puede ser, pero yo creo que no me quedo con eso. Yo, siendo de la cantera, me siento como uno de los jugadores más queridos, que también eso es incluso más difícil, ¿no?, que si eres un fichaje de fuera.
Entraste en Alevines hace 22 años.
Sí.
Hace 22 años.
Sí, yo le doy mucho valor y mucha importancia a todo lo que he conseguido en mi vida. Creo que, de hecho, no me cambia por absolutamente ningún jugador de... que existe en el mundo. Estoy muy muy orgulloso de todo lo que he conseguido y todo lo que me ha costado por lo que hemos estado hablando, ¿no? Que he tenido como que trabajar el doble que los demás y, como te digo, para mí el ser importante para el equipo y el estar siempre preparado es algo increíble.
Oye, tienes 4 hijos. Sí. ¿Vas a tener más o has frenado?
No, yo por mí no, y creo que a mi mujer creo que la tengo convencida también.
¿Sí?
Sí. Yo creo que 4 está fenomenal.
¿Cuántos años tiene el mayor? Es la mayor, Alejandra, ¿no?
Alejandra tiene 8, Nacho 7, Guillermo 4 y, bueno, Lola, que tiene 4 meses ahora, va a hacer.
¿Y ellos te decían, papá, quédate en el Madrid o no? ¿Los mayores
sí,
todavía?
Sí, por supuesto. Desde ellos, con tal de que no les muevan del colegio, vamos, por supuesto que sí. No, muy, muy contentos, no solo yo, mi familia... creo que tenemos la oportunidad de seguir demostrando otro año más que estamos preparados para, como cualquier otro año, ¿no? Y de seguir disfrutando del Madrid, que yo creo que, como me dice todo el mundo, ¿no?, que cuando sales de este sitio, todo es la mitad de bueno, ¿no? Entonces, muy feliz de seguir aquí.
Tú sigues viviendo en Alcalá de Henares, ¿no?
Ahí seguimos viviendo, sí.
Sí, sí. No, la verdad es que eres un futbolista típico, ¿eh? O sea, no...
Me lo suelen decir también, sí. La verdad que
¿Vistes,
sí.
¿Vistes normal? O sea, es decir, te pones una camisa, un jersey, un pantalón vaquero, no se te ve una extravagancia...
No llevas tatuajes.
Llevas con la misma mujer, que no quiere decir nada, pero que llevas con la misma mujer desde los 14 sí. años. Tienes una vida que está un poco alejada de ser una mega estrella del Madrid, claro.
Sí, puede ser que a lo mejor incluso yo muchas veces no ni me lo crea, ¿no? Llevo una vida totalmente normal dentro de lo que significa, lógicamente, ser futbolista del Real Madrid, que no es como una persona que va a cualquier trabajo normal, pero sí, mis amigos de siempre, mis aficiones de siempre, mi mujer, mis padres, lo mismo, la verdad.
Fenomenal. Oye, solo una cosa, lo de Benzema, tú decías, hablabas de tu último día, el último día de Benzema, ¿tú desde cuándo sabíais en el vestuario que Benzema se iba?
Pues yo sinceramente, pues te diría que un par de días antes, ¿no?, cuando saltó la noticia, o sea, no sabría decirte ahora exactamente, pero...
O sea, le dieron sí. el Marca Leyenda un jueves... Y, sí. y ahí es cuando él dice, bueno, en internet se dicen muchas cosas, pero eso no es cierto y tal. ¿Ahí ya os sí. había dicho a vosotros que se iba?
No nos había dicho nada, pero ya yo creo que estábamos todos un poco con la duda, igual que vosotros. O sea, él personalmente no dijo nada. Y bueno, yo creo que fue un poco como vosotros. Él no nos lo dijo al equipo, pero sí que teníamos la duda, lógicamente.
¿Pero cómo lo comunicó en el vestuario? ¿Cómo lo dijo?
Pues yo creo que personalmente, como te digo, al equipo no dijo nada. O sea, fue ya saltó la noticia y ya, pues bueno, ya se entera todo el mundo de que va a fichar en Arabia. Y de hecho ya cuando es confirmado, creo que el Madrid saca un comunicado,
¿no? Pero eso es el domingo, el mismo día del partido, por la mañana, claro.
Sí, pues, o el día antes, es que no sé decirte ahora, Juanma, o el día de antes o ese mismo día, pero vamos, más o menos como vosotros.
Pero que no fue un acto ahí que os reunió a todos en el vestuario y dijo, mirad, no, chicos, no. He tomado esta decisión por mi futuro, no, nada, o sea...
Nada, no.
Mira, yo desde... me parece muy frío todo para alguien como Benzema.
Bueno, a lo mejor es también pues llevarlo hasta el final. Él también, pues bueno, creo que es una persona como muy muy introvertida, muy para adentro, que le gusta llevar las cosas como muy a escondidas, ¿no? Por así decirlo.
Sí.
Yo conozco perfectamente a Karim desde hace muchos años y la verdad que la forma en que lo hizo, pues le pega. Si fuera otro, no, pero a él sí que le pega. Sí, sí.
Totalmente. Tú no te vayas así, ¿eh? Cuando tengas que irte, no te vayas así.
No. Por eso te digo también que el otro día cuando jugué el último partido, creo que no era el momento de despedirse del club, porque me sigo encontrando bien, lo primero, y lo segundo, que después de tantos años, pues lógicamente me gustaría que fuera un día especial, no irme así.
Oye, Modric, yo pensaba que se iba a quedar, pero sí. Es verdad, y lo dice Miguelito, que hay muchas posibilidades de que se vaya. ¿Tú crees que se va a ir?
Mis sensaciones de... Claro, lógicamente ahora estoy con la selección y no estoy con él, pero mis sensaciones de antes de terminar la liga era que se quedaba también.
Y las mías.
Es verdad, ha saltado la noticia estos días. Conociéndole, creo que no, pero no lo sé, es que ya no sé decirte. A lo mejor viene una oferta y decide marcharse, no lo sé. Mis sensaciones es que se queda.
Pero tú desde como capitán, ahora ya escucha, que eres el capitán, ahora ya le puedes mandar un mensaje. Oye, Luca, ¿qué vas a hacer? Que yo soy la mano derecha del míster ahora mismo. Claro, tiene que darte explicaciones.
A ver si tenemos suerte y llegamos los dos a la final.
Claro, y ahí ya, el domingo.
Ahí ya le voy a preguntar, sí.
Oye, ¿y Ramos? ¿Que eres muy amigo de Ramos? ¿Sabes lo que va a hacer Ramos?
Tampoco, yo creo que no lo sabe ni él.
Tú
todavía
tienes que saber más de lo que dices, porque no puede ser que no estés...
Juanma, es que te digo que luego las cosas no son tan fáciles como parecen y luego pues saltan muchas noticias de que hay ofertas y luego no es la realidad lo que dicen, puedes tener una oferta pero luego tampoco es tan firme, es que hay muchas cosas y luego tomar las decisiones, o sea, no todo es tan fácil como parece.
Vale. O sea, que incluso no sé si entre vosotros, entiendes. Incluso entre vosotros sois bastante discretos a la hora de contar las cosas, ¿no?
Claro, pues lo que te digo, Sergio, creo que, bueno, es oficial, ¿no? Que no va a seguir en el Paris Saint-Germain.
Sí, es oficial, sí.
Pero claro, yo me pongo en la posición de Sergio, ya no tengo contrato con el Paris Saint-Germain y estarán unas semanas muy complicadas, porque claro, tendrá una oferta de un sitio, otra de otra, y al final tienes que tomar una decisión que no es fácil. Entonces, me preguntas, ¿qué va a hacer Sergio? Pues no lo sé, Juanma. O sea, sí. A lo mejor no lo sabe ni él. Es que sí, es la realidad.
Sí, sí. Miguelito, ¿tienes preguntas para Nacho?
Sí, tengo cinco.
Sí.
¿Tú creo que ha sido Nacho capitán del Madrid en todos los equipos en los que ha jugado hasta este?
Prácticamente, sí. Prácticamente.
¿Qué supone para ti ser capitán? ¿Qué tipo de capitán va a ser Nacho en el vestuario?
Bueno, la gente me conoce perfectamente. No, el hecho de ser el primer capitán me voy a cambiar absolutamente nada. Mi compromiso y lealtad que tengo a este club, saben que peleo por este escudo desde el primer día, entonces tampoco tengo que explicar mucho. Pero bueno, me gusta esa responsabilidad. Siempre la he tenido en todos los equipos donde he estado y ojalá este año salgan bien las cosas.
¿Te sabes los One Club Man que ha habido en el Madrid?
Bueno, hemos estado hablando antes de ello. Lo del One Club Man está muy bien, ¿no? Pero tampoco es el objetivo principal de mi vida ahora mismo. Como he dicho antes, me gusta ir año a año, sentirme importante, seguir siendo feliz, que es al final por lo que estamos aquí también los jugadores. Y lógicamente, si eso pasa durante muchos años, acabaré aquí mi carrera. El día que no sea así, pues no podrá cumplirse ese sueño.
Sánchez fue el último, Chendo y Camacho otros. Te pregunto por Ancelotti, te definió como defensa pesimista.
Sí.
¿Te ha reconocido el míster, cuando has hablado a solas con él, que esta temporada quizás ha sido injusto contigo?
Sí, tengo una relación cercana con él. Yo creo que también al míster le duele, ¿no? En muchos momentos tener que dejarme fuera del equipo, pero bueno, él sabe también que yo en esos momentos nunca me vengo abajo y estoy preparado para el siguiente partido. Y también es verdad que al final de la temporada ha habido momentos que me ha dado partidos que no me los tenía por qué haber dado, cosa que a principio de temporada a lo mejor no pasó y podía haber sido la cosa diferente, pero bueno, como te digo, contento de haber conseguido completar otra temporada con muchos partidos y minutos, y ese es el objetivo.
Te quedas, pero de todas las ofertas que has tenido, ¿cuál es la que te ha hecho más tilín? ¿El Inter? ¿Cuál es la que más te ha motivado?
Es que no quiero decirte aquí ahora equipos porque tampoco sería justo. Creo, como he dicho antes, también con la edad que tengo, lógicamente, si algún día tengo que salir del Madrid, me gustaría vivir una experiencia diferente.
Y la última por mi parte, sí. No sé si tu madridismo, porque llevas aquí toda la vida, es más puro que el de alguno de tus compañeros, pero por ejemplo que se vaya Benzema, que se lo pueda estar pensando Modric, ¿a ti te sorprende? ¿Lo entiendes? ¿Te disgusta?
Lo entiendo perfectamente. Karim es un jugador que lo ha dado todo por el Real Madrid, ha ganado todo, ha ganado un Balón de Oro, le ha surgido una oportunidad que yo creo que también en la vida pues son momentos que las tienes que coger, ¿no? ¿Cuántas personas, muy pocas personas en esta vida, ¿no?, tendrían esa oportunidad para cogerla? Y bueno, yo no sé en su lugar si hubiera hecho lo mismo, no sé decirte porque no lo estoy, pero creo que también ha tomado una buena decisión por el hecho de que ha ganado todo y ha sido muy feliz aquí y se ha dejado todo por este escudo.
Nacho, ¿qué tal con De La Fuente, con el míster de la selección? ¿Te parece injusto que se esté hablando ya de si esta Liga de Naciones es un examen para él cuando lleva 7 entrenamientos y 2 partidos?
Bueno, aquí estamos en un examen permanente, sobre todo te hablo yo que estamos que juego en un club como el Real Madrid. El míster sabe dónde está, sabe que aquí solamente vale ganar. Es verdad que pues hicimos un buen partido ante Noruega donde ganamos 3-0 y fue una victoria bonita, pero a los 3 días perdimos en Escocia, ¿no? Y parece que todo cambió. Estamos trabajando bien, tenemos un título ahora en juego que yo creo que es muy bonito, porque muchos de nosotros no hemos ganado nada con la selección y el míster lo sabe perfectamente. Entonces estamos con la ilusión de ganarlo. Creo que tenemos una selección para competir perfectamente con cualquiera y como te digo, aquí el día a día es un examen, tanto en la selección como en el Madrid.
¿A ti te ha venido bien el cambio de seleccionador?
Hombre, a la vista está que sí, porque últimamente no estaba yendo con Luis Enrique, pero bueno, como te digo, son decisiones que tuvo Luis Enrique de no llevarme. Yo estaba en el mejor momento y estoy en el mejor momento de mi carrera. Es verdad que muchas veces se pensa que me parecía injusto, pero el fútbol va por gustos.
Sí, pero ahí hubo gente que se acordó de ti, ¿eh? Cuando no te llamó Luis Enrique hubo mucha gente que echó de menos a Nacho y que se dijo, ¿eh?
Bueno, yo pues le agradezco lógicamente el apoyo, pero como te digo, a lo mejor viene dentro de unos años otro seleccionador y le gusta a otros 20 jugadores. Es que el fútbol es así. Yo creo que a ninguno de los españoles coincidiríamos en la misma lista, estoy seguro.
Oye, ¿viste ayer al Castilla remontar ante el Barça B?
Estuvimos viéndolo ahí en la cena y la verdad que nos alegramos muchísimo por ellos. Hicieron un gran partido, una gran remontada, como suele hacer este club, y a ver si tienen suerte y rematan ya para subir a segunda.
¿Tú crees que Raúl te va a entrenar algún día?
Bueno, no lo sé.
Si decisión tuvieras que apostar, del Presi. Sí, pero si tuvieras que apostar ahora, dices tú, este tiene pinta, tiene cara de entrenador del Madrid.
Hombre, tiene cara de entrenador y es una leyenda del club. O sea, lógicamente las posibilidades las tiene, estoy seguro.
Vale. Oye, me alegra mucho hablar contigo, Nacho, y me alegra que estés en la selección y que ya tengas tu futuro absolutamente claro, porque eso quiere decir que te espera un verano espectacular por delante, con 4 niños, que en la playa hay que gestionar eso.
Se descansa menos, es verdad, eso es verdad.
Claro, eso te iba a decir, cuando empiezas la temporada es cuando empiezas a vivir bien la vida, que ya duermes en Valdebebas la siesta sin que nadie te moleste y todo eso, ¿no?
Lo mejor para los jugadores son las pretemporadas, que ahí descansamos tranquilamente toda la noche.
¿Cómo organizas la playa? Porque con 4 en la playa, o sea, y encima 4 de esas edades, desde 8 para abajo, ostras. Bueno, tienes bebé, no sé si este año irás a la playa porque tienes bebé, pero...
Sí, mi mujer es muy muy de playa, le encanta pero bueno, pues ¿qué te voy a contar? Como cualquier familia, a coger cosas y a la playa.
Y a quitarle al bebé la arena de la boca cuando se la lleve, claro.
Eso pues,
feliz verano y gracias por estar en el partidazo, Nacho.
Gracias a vosotros, Juanma, un abrazo.
Un abrazo, las gracias a Nacho en esta entrevista en la que yo personalmente estoy flipado con lo de Benzema, de cómo describe Nacho, uno de los capitanes del Real Madrid, el adiós de Benzema. ni una reunión en el vestuario para decir me voy.
Bueno, viendo cómo se marchó tampoco sorprende tanto.
No, pero hombre,
viendo cómo se despide del Bernabéu, pero, cómo se despide te lo imaginas mundo, todo,
pero,
ya con sí, Benzema,
pero, sí. Te puede, pero que te no se despida idea. De la gente o del estadio o de los periodistas puede llegar a tener un pase, pero de tus compañeros que han estado 10 años o 14.
No, 14, Dani, 14 sí, años, bueno, no es todos, media vida.
Pero sí, sí.
Para
sí,
mí
un tío es muy bestia.
Yo creo que quiso, o sea, tuvo la despedida que quiso Benzema, ¿eh? O sea, yo sí, tengo la sensación de que él no quería homenaje, no quería rueda de prensa, no quería.
No, pero eso nos quedó claro, pero lo normal. Normal es llegar al vestuario y decir, oye, chicos, mira, que es claro. Que me ha surgido una oferta, me voy, lo voy a comunicar de esta forma y no voy a hacer nada más. No quiero nada, no quiero ni homenajes, ni tweets, ni Instagram, ni nada, ya está.
David es un poco Benzema, de todas maneras. Sí, sí. Si te vas de aquí no te despides de nadie, ¿no?
Bueno, absoluto.
Tampoco es el tenga aquí el papel de Benzema en el Madrid, vamos, o sea, David aquí es...
Sí, me refiero Lucas por el carácter, no, me refiero a
Lucas Vázquez.
Oye, pues un orgullo, un jugador fenomenal.
Jugador de club.
Sí, te mola.
No, muchísimo. Lucas Vázquez no serías nunca porque él es buena persona. Lucas es buena persona.
Eso también es verdad.
Miguelito.
Lucas Vázquez no tiene nada que ver con David.
Hombre, parece más a Benzema, ¿verdad?
Es de los nuestros.
Sí, sí, David sería Benzema, sí.
Sí, carácter sí.
Pero Lucas es de los nuestros, Juan, más tarde.
¿Mañana te vas con Lama para Holanda?
Sí, muy prontito, a las 7, es raro, pero el equipo se va por la tarde. Déjame contarte algunas cosas de la actualidad.
Traga, Miguel, traga.
Sí, ¿qué te pasa? Sí, que normal, es que llevas todo el programa hablando.
¿Qué estás haciendo?
¿Estás cenando o qué?
Pues no, estaba...
¿Qué estás chupando?
Estaba bebiendo un poquito de agua.
Y justo te hemos pillado ahí.
Perdónanos, entonces.
Perdona, ¿eh?
Digo que, bueno, que aguantan la concentración Dani Olmo con molestias en el aductor, nos ha entrenado esta mañana... Vamos a ver si puede jugar contra Italia, pero va a viajar a Países Bajos. El que se ha caído es Juan Bernat, el futbolista del PSG, con molestias en los isquios. Le ha sustituido Fran García, el flamante lateral izquierdo del Real Madrid. Y mañana por la mañana se va a presentar, después del entrenamiento, ese partido amistoso que se va a celebrar el próximo mes de marzo. Partido que va a enfrentar a España y a Brasil en la lucha contra el racismo. Va a estar el presidente de la Federación Española de Fútbol, también el de la Confederación Brasileña, Hernando Rodríguez, y dos jugadores.
¿Dónde
como
se va a jugar?
Rodrigo Moreno y Ansu Fati. No tiene sede todavía, que yo sepa.
Pues ¿sabes dónde debería jugarse? En Mestalla.
Sí, sería un buen sitio.
Joder, fue donde estalló todo el tema del escándalo Vinicius. Pues mira.
No sé si a Vinicius le quedarán ganas de ir a Mestalla a jugar el partido.
Bueno, pero que sería un símbolo decir... Pues,
simbólicamente sí.
Sería un símbolo.
A ver qué decisión toma la federación. Yo creo que el Real Madrid va a estar interesado en que se celebre en el nuevo Bernabéu. Y a ver qué decisión toma
Habrá nuevo Bernabéu para entonces.
Bueno, claro, para entonces ya se habrá inaugurado. Y la federación supongo que a lo mejor inicialmente pues pretende otro estadio como puede ser la Cartuja, pero ya veremos a ver porque todavía, insisto, no tiene escenario, no sé si ya mañana se puede hacer oficial.
Veo mucha desconexión de la gente con esta selección.
Es verdad, siempre estamos igual.
No,
ahora mismo es exagerado.
Para mí es llega al punto de que no sabe nadie que está España concentrada.
Todos los años
no sabe nadie contra quién juega España, ni para qué juega España. Y te voy a decir una cosa.
Ni quién va convocado con España.
Tengo serias dudas de que si haces una encuesta en la que preguntas quién es el entrenador de la selección española, hay mucha gente que no tiene todavía...
¿Te acuerdas de la final anterior contra Francia?
Sí.
¿Os acordáis?
Sí.
Lo mismo decíamos antes de la semifinal.
No,
exactamente lo mismo.
Es mucho más exagerado ahora, Joseba.
Como el martes, el jueves, le meta a Italia y juegue la final el domingo, ya verás cómo va a ver la final.
Pero Luis Enrique vendía mucho,
Sí, pero ya
era
media selección.
Mónica,
no, hombre, los medios dedicaban más tiempo porque había que darle palos al seleccionador.
Bien, y no, palos o había bien, que defender. Había defensores también pero, oficiales ahora, del seleccionador.
Poquito.
No, en este programa tenemos unos cuantos.
¿Por qué a los del Madrid se les llama trompeteros y a los de la selección no? Dice defensores oficiales, no, trompeteros.
No, periodistas.
No, pero eran de Luis Enrique, no de la selección.
Pero trompeteros.
Trompeteros de Luis Enrique.
No, mira, pues mira, aquí hay. De Luis Enrique está Dani Sanabre.
Yo mismo.
Trompetero.
El pudo.
Mónica Marchante.
Por el pelo, sí.
Mónica Marchante. David Sánchez. Esos tres son muy de Luis Enrique. Luego está Luis García, que es bastante de Luis Enrique.
Veleta. No, yo Veleta, sí.
Bastante de Luis Enrique.
Bastante,
sí. Hemos hablado con Ciro López. Muy de Luis Enrique.
Correcto.
Tú no eres de nada.
No, yo soy de Imanol, ya está. Tal. Ya
y,
no hay más.
Y yo... no soy tampoco de nada. Entonces,
para que luego digan Luis de la Copa.
No, no, para que digan que el hostigamiento de la Copa
sí,
de Luis Enrique.
Eso ya te lo expliqué. No es lo mismo que defienda yo a Luis Enrique a que le ataque otro.
No, de la Copa.
No es lo mismo. No es lo mismo. Importa quién
no.
También,
date valor que ya lo vas teniendo.
No.
Por cierto,
tú ganes a Italia y el domingo va a haber un montón de gente.
Y a Paco y a Lama no los has nombrado, ¿no, Juanma?
No,
los he nombrado yo.
Es que no han entrado en el programa. Cada vez entran menos, por cierto. Claro. Que dime una cosa, ¿qué querías decir, Miguelito?
No, que ha dado permiso Luis de la Fuente a Rodri Hernández y a Aymeric Laporte, que en principio se iban a incorporar en el día de hoy. Ha habido entrenamiento
lógico,
por la mañana,
si es que
ha habido barbacoa
mamados
por la tarde.
Pero
sí,
¿cómo
pues
van
eso,
a venir
al
así?
Final,
no, estaba tranquila la cosa del Manchester.
Pero, se les esperaba esta noche para Grilis poder entrenarse ya mañana, pero al final van a viajar mañana directamente desde Manchester hasta Países Bajos para ya incorporarse a la concentración. No sé yo si con solo un entrenamiento van a jugar contra Italia o va a apostar por otros jugadores. Podrían ser Nacho y Zubimendi en ese partido contra los italianos.
Y los jugadores del City viajaron a Ibiza para celebrarlo, ¿no?
Algunos sí. Grilly sí.
No, más de algunos, un grupo importante, creo, ¿no? Lo que no
¿Y por qué
no,
irían
que...
a Ibiza, tío, a celebrarlo?
Bueno, que hay en Ibiza, que no hay en Manchester.
No había
Mira, en Ibiza, ayer viendo a Bizarrap en Ushuaia, estaban, entre otros, Lucas Vázquez, Jesé, Eric García, Pablo Torre, Cucurella, Alberto Moreno, Luis Alberto, Thiago y Rafinha Alcántara, Ferran Torres, Oyarzábal, Iván Alejo y Carlitos Alcaraz.
Muy bien.
Bueno, pues en Ushuaia fue donde celebraron los del City también, ¿eh?
Sí, pues estarían...
No, yo es que pensaba que ibas a decir Grealish, Haaland...
Pero jugarían
tal.
En un privado.
Menos mal que lo has arreglado con Oyarzabal,
jugarían
¿sino?
En un privado los del City con esto.
Pues supongo, sí. No lo sé, pero que Grealish estaba al hombre como si le llevan a...
Bah. Le daba igual Ushuaia.
Le daba igual Ushuaia.
Que un after
que
de aquí, de la
Casa Pepe. Que Casa Pepe. Le pones un DJ de una boda, de una comunión, adelante, le dices que es Geta y te lo
y Rodri son Fayer toda
sí,
la noche.
Sí, efectivamente.
Oye, una duda que tengo, Miguelito. Si vas a Amsterdam, cuando vas a Amsterdam, ¿vas a los coffee shops o no frecuentas?
No suelo frecuentarlos. De todas formas, vamos a.
No, frecuentarnos, pero si vas. No, es que se estoy diciendo.
¿Echede qué es?
Pues es una ciudad donde es el Twente, una ciudad pequeña, no sé si habrá allí coffee shop,
sí que hay,
pero vamos,
todo
no,
sí,
no va mucho conmigo lo de fumar,
Manolo?
No suelo visitar, bien hecho, me va mal la cerveza.
Ah, vale. Muy bien, Miguelito. Bueno, muy ¿quieres bien. Decir algo más?
De momento no.
¿Ah? Vale. ¿Y ahora? Pues, ¿y ahora? Si te apetece en algún momento decir algo.
Sí,
te dan pido que no me dejo nada en el tintero de lo que hay que comentar.
Vale, un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
A ver, mensajes Morris. Por cierto, nos deben estar troleando porque hay más gente que ha visto a la madre de Mbappé por Madrid. Ahora resulta que la madre de Mbappé estaba hoy en el Zara de Serrano comprando.
Ha ido al chino Chen a comer hoy.
Sí,
ya te digo que sí.
Venga. La Mari, ¿no? Se llama.
La Mari.
No sé si el primero nos ha troleado o no, pero los que han llegado después seguro que sí. Soy madridista de toda la vida y no cambio a Nacho por nadie. Es un tipo excelente, representa al Madrid y al madridismo. Un jugador que siempre rinde y ama al club. Nacho es directamente mi capitán. Otro dice, ojalá Nacho termine su carrera jugando en Mikadi con su hermano. Un tipo normal en un mundo de extraterrestres. Llevo más años de oyente que Nacho jugando en el Madrid y sin embargo todavía no habéis leído ninguno de mis mensajes. Escribo todas las noches. Bueno, pues aquí está el primero, nunca es tarde. Y otro dice, ojalá me equivoque, pero creo que vamos a salir escaldados de la Liga de Naciones. No tengo ninguna confianza en esta selección. Del tema Mbappé decía un oyente, si Mbappé cobra 50 millones por temporada se rompe el vestuario. Soy Vinicius, Militao o Courtois y me declaro transferible de inmediato.
Sí.
Y ojo a este mensaje, Juanma, que dice un oyente, esto es toda una estrategia. Estoy convencido que esto es una maniobra del PSG para que el Real Madrid se olvide de Kane pensando que puede fichar a Mbappé este verano y se quede sin ninguno de los dos. Y ojo a lo que dice también este oyente a través de WhatsApp.
Mira, Nacho, o capitán, nuestro capitán, haz lo que tengas que hacer. El orgullo que sentimos el madridismo de ti, de que representes el madridismo como le representa y de que sigas con nosotros al menos otro año más, de verdad, sabiendo que nunca es un titular indiscutible, eso vale más que cualquier otra cosa. Es así rubiales. Que, ole tú, seguiremos contigo en el Madrid, vale, eres nuestro capitán y ojalá sea muchos años más y ojalá, si tú así lo crees, te retires aquí.
Muy bien. Gracias, Rubi. Me pasó una foto, Mónica Marchante, de Walker ayudando a Grilis a salir del hotel de Ibiza el domingo por la mañana.
Se mareó.
El lunes.
Ah, el lunes por la mañana. Estaba... Hoy por la mañana.
O sea, hoy, claro.
Sí.
Ostras, chaval, cómo iba Grilis.
Pero lleva así desde que ganó la
mola. Sí, hay una cuenta que es, de verdad, que es imperdible.
No, pero hoy han aterrizado en el avión del Manchester, en Manchester. Sí.
Claro, desde Ibiza.
No, pero el avión del Manchester saldría de
Manchester, es el oficial.
Claro,
saldría a Estambul.
Bueno, sería un doble, tendrá un doble.
No, que volaron a Ibiza.
En un privado.
Sí, pero creo que volaron el domingo.
Bueno, vamos a dejarlo.
Claro, es que la imagen hoy es la, se ve a Grealish bajar bastante perjudicado del avión.
Pero es lo que decía Mónica, que hay una cuenta que está siguiendo las últimas 48 horas de Grealish.
Sí, y están colgando fotos y vídeos y es una cosa espectacular.
Grealish.
No, un ídolo. Sí, aparte, me cae muy bien, de verdad, es súper majete.
¿Ah, sí? ¿Le conoces?
Sí, ¿conoces?
Sí, sí. ¿No le fijarías?
¿Vosotros no?
Veranea en Vigo.
Ahora en el mercado de la piedra le gusta.
Ahora nos dirás que ha leído Axel y que...
¿Es de la Axelmanía?
Sí. Iba a Toja, iba a Tosa.
12:48. Ojo, que viene el tema del fútbol femenino.
Bueno, mira Luis.
No, yo me quito los cascos.
Poquito, Luis, ahora habla poquito, ya verás.
Venga, vamos a ello.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
Expósito va más allá de la noticia.
Algunas empresas de ciberseguridad han alertado de un crecimiento del número de web falsas relacionadas con partidos políticos o con el propio proceso electoral.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
¿Hasta dónde puede llegar la injerencia de los hackers en unas elecciones? ¿Se puede hacer algo para evitar la desinformación o las ciberestafas? ¿Tiene futuro? ¿Lo del voto electrónico es, cuando menos, fiable?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:52, hora menos en Canarias. En esta batalla del fútbol femenino es posible tener una posición en la que me encuentro, que es no estar de acuerdo ni con las jugadoras ni con el seleccionador.
Y yo.
O sea, es que no me gusta cómo han actuado unas... Y no me convence nada cada vez que escucho hablar al seleccionador. O sea, es que no, no me veo que sus respuestas están un poco... son liosas, no le veo claridad a la hora de hablar de esto.
Es que a mí la frase que se me viene a la cabeza viendo la rueda de prensa de Bilda hoy es que si entre todos la mataron y ella solo se murió. Es que no están haciendo nada por sacar esto adelante. Porque sepamos qué es lo que ha pasado, por aclarar todo esto, porque tengamos una versión real de todo lo que ha pasado y por tirar para adelante con optimismo y con ganas. Es todo oscuro, es todo lúgubre, nadie explica nada.
Pero
las 15 que se fueron no explicaron nada, las que vuelven no explican por qué vuelven, el entrenador es el mismo que era el cáncer de toda esta historia, ahora vuelven, él no explica absolutamente nada de por qué vuelven ahora y por qué antes no venían, o sea... Es un oscurantismo tan exagerado que a mí me están dando ganas de no ver el mundo.
Ellas no están hablando, pero Bilda sí que está hablando. Y
para no decir nada.
Claro, puede prepararlo. ¿Sabes lo que te van a preguntar? Prepara una respuesta contundente.
Explica las cosas.
Voy a presentar el tema. Hoy,
presenta que estamos calentitos.
Hoy Bilda daba la lista del Mundial. La prelista, dicen. 30. De ahí salen, supongo que son 23 las que van al Mundial. Está Andrea Pérez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, son 23, vale. La definitiva que la dará el día 30.
Hay que descartar a 7. De las 15 que renunciaron en su día a la selección, van 3. En esas 15 no metemos a Alexia Putellas, que en teoría no había...
No me vale.
Bueno, pero no estaba en las 15.
No me vale.
Las 15 eran 15.
Estaba en las 15.
Eran 15 más una.
Correcto.
Con asterisco. Alexia Putellas con asterisco.
Con lo cual ya tenía pensado por aquel entonces
hacer lo que acaba de hacer. Han vuelto... 3 más 1.
3 más 1.
Onabadje, Aitana Bonmatí, que la adelantamos en el partidazo de la cadena COPE, y Mariona Caldentey, que lo dijo en Sports IB3 desde Mallorca. Y Alexia Putellas. O sea, 3 más 1 son las que regresan con la selección.
Del resto, varias habían enviado email y no ha contado con ellas.
Sandra Paños es el caso más llamativo, inexplicable, te diría yo. Ha llamado a Cata Coyle. Cata Coyle es la portera suplente del Fútbol Club Barcelona, la portera suplente de Sandra Paños, que ha tenido, es que yo no sé si ha tenido algún minuto esta temporada, se me estará escapando, pero no ha llamado a Sandra Paños y Sandra Paños sí había enviado el email y por motivos deportivos, dicen desde la federación, Sandra Paños no ha ido a esta concentración, no va a ir al Mundial, claro.
Y Sandra Paños ha jugado. Sandra Paños ha jugado.
Todo el año.
Bueno, Sandra Paños es campeona de la Champions.
Pero por eso te digo que ha sido todo el año titular.
Ha llevado a la
todo
suplente.
El año titular y
lleva a su suplente que no ha jugado y a la titular se queda.
Exacto. Vale. Juanma, y te digo más. Mira, tampoco ha llevado a Laia Alexandri, que es el otro caso llamativo, ha dicho en rueda de prensa, porque está lesionada, le deseo una pronta recuperación. Bueno, pues hemos tenido esta noche en el programa que tenemos Maika Jiménez, Sandra Sánchez Riquelme y yo en relevo, que se llama Quiero Ser Como en Twitch, a Laia Alexandri, y Laia Alexandri nos ha dicho en el programa, yo me recuperé hace 2 semanas, yo no estoy lesionada.
¿Como Alexia?
Es que yo...
Alexia se recuperó en la convocatoria hace 2 o 3 semanas.
Exacto.
Me declaro...
Es que hay cosas...
yo flipo,
que
de
no
verdad.
Entiendo, de
es
verdad.
Todo, me declaro soldado...
Es un vodevil esto.
Me declaro soldado de Mapi León, porque hombre, compartiendo o no los motivos por los cuales
coherencia.
Se desconvocaron, claro, para que se me entienda, de la Selección Española de Fútbol,
coherencia.
Mantiene su postura. Y esa es la única que yo le he explicado, le he escuchado explicar públicamente.
Pero no es la única, David. O sea, es Mapi, Patrick Guijarro, Claudia Pina, que las adelantamos también en el partidazo de COPE, y además Lola Gallardo, entre otras, tampoco habían mandado el...
No, no,
el,
lo digo vamos, porque...
Lola Gallardo, por ejemplo, no iba a ir, pero Mapi y Pina, sobre todo, o sea, Mapi, perdón, y Patrick Guijarro, son las dos mejores futbolistas del mundo en su demarcación, y se van a perder un Mundial por ir a muerte hasta el final con lo que ellas piensan.
Ideas.
No han cambiado nada, no voy.
Yo voy a incluir en el equipo de opinión a nuestra compañera Maika Jiménez de relevo. Hola, Maika, muy buenas,
Hola, buenas, ¿qué tal?
Tienes el micro abierto para intervenir cuando quieras, querías decir...
Iba a decir que me declaro soldado de Mapi León, porque además es a la que seguramente otras lo habrán hecho. Yo le escuché bastante sincera con los compañeros de Catalunya Radio decir que no iba a la selección porque entendía que con este seleccionador no se sacaba el rendimiento que merece este grupo de jugadoras. Lo compartirás. Exacto. O no, pero sigue fiel a sus ideas. A mí me decepciona plenamente Alexia Putellas. Es que para mí hay un antes y un después de Alexia Putellas, porque ella, me da igual si envía o no el correo, ella, a través de Twitter, con retweets, con medias declaraciones en ciertos medios de comunicación, deja clarísimo que está de parte de las 15 que han enviado el correo. ¿Qué pasa? ¿Que hay patrocinadores que le aprietan? Chica, pues dilo. dilo abiertamente, dile voy porque me obligan los patrocinadores. Pero
no
aquí,
puede decir eso tampoco.
¿Pero cómo que no puede? Sí. Pues entonces tápate, porque ya era Balón de Oro antes de los correos por el tema de la selección. A mí me decepciona plenamente Alexia Putella y soy soldado de Mapi León.
Ella está muy tapada, ella no ha dicho nada hasta ahora.
Sí, sí, cuando en algún acto del Balón de Oro le han preguntado, no ha dicho abiertamente el motivo, pero se ha posicionado en... Pero, que sí, no, no me digas no, que
David,
no.
Sí, David, que sí. David, Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo,
que me da igual,
lleva casi un año callada porque no se atreve a hablar. Bueno, aparte que ha estado lesionada. Pero en las pocas apariciones públicas que ha tenido, tiene no razón Mónica, ha sido un pan sin sal. Pero o sea, es igual. Que no ha habido manera
Pero tú escuchándola tienes claro que se posiciona... Como es normal, al lado sí, de las 15 claro, que envían sí, el correo. Sí. Es que bueno, me da igual que sí, no lo digan.
Eso no tengáis ninguna duda. O sea, sí, estar con ellas,
una manifestación
ellas, ¿eh?
Pública diciendo, oye, yo, aunque no. Estoy lesionada, me sumo a las
No, pero no hace falta, Mónica, porque lo sabemos.
No, sí hace falta.
No,
sí,
porque lo sabemos.
Porque es la líder.
Maika, ¿tú cómo lo ves, Maika?
Sí, yo también lo veo igual. De hecho, yo creo que Alexia llegó a publicar el comunicado en sus redes.
Sí, sí.
O sea, el comunicado de sus compañeras. No es que le hice retweet, sino que publicó el comunicado de sus compañeras. Ella estaba totalmente en el barco de las 15 desde el principio. De hecho, les mostró su apoyo desde el principio. A mí también me ha faltado alguna movilización de ella en un acto como el del Balón de Oro, que tuvo la oportunidad en ese momento de hacerlo. No lo hizo. Ahí ya, patrocinadores, no patrocinadores, eso ya es decisión suya. Evidentemente, en ese momento que no lo hace, ya muestra... como pues un poco se está apartando un poco del foco en ese tema y ya se ve que si la convocan va a ir al Mundial. Y luego sí que es verdad que a mí, decíais antes, muy bien el barco de Mapi León, ¿no? De Patri, de Pina. Para mí me parece una decisión súper valiente, porque es que lo que ha dicho antes Andrea, estamos hablando de las mejores jugadoras en su demarcación, estamos hablando de la mejor central, la mejor pivote, o sea, son jugadoras que de verdad sumarían muchísimo a la selección. Pero es que para mí también me parece bastante valiente, por lo que se le viene encima también a nivel mediático, a las tres de esas 15 que han decidido volver, y ellas dan motivos. Es decir, ellas sí que es verdad que han dicho que vuelven porque han visto ciertos cambios dentro de la federación, que el propio Jorge Vilda fue a un entrenamiento del Barça, estuvo hablando con ellas y han visto que sí que hay una intención de cambio. Y también lo veo bastante valiente porque, o sea, Andrea también conoce cómo es el mundo del fútbol femenino en redes sociales y evidentemente no es fácil enfrentarse a todo lo que les viene ahora después de haberse desmarcado de las 15 y volver a la selección. No es nada fácil y también me pongo en el pellejo de ellas, que también lo hacen por una necesidad de que, recordemos que Aitana Bonmatí es la MVP de la Champions, de la temporada de la Champions, y que aspira a ganar el Balón de Oro. O sea, es una de las favoritas al Balón
claro,
de Oro.
Esa es la
al final
clave.
También, hay que también entender que a nivel personal puede ser complicado que te digan si vas al Mundial puedes ganar un Balón de Oro, si no vas a un Mundial no ganas un Balón de Oro.
Pero esto, que es completamente comprensible, lo tenía que haber pensado antes.
Claro.
Porque si tú crees que vas a ser candidata al Balón de Oro, que te va a perjudicar, no hagas el comunicado, no firmes, no tal. O sea, yo entiendo el argumento, pero...
Pero es que yo creo, David, que Dani, yo creo, ¿sabes lo que pasa? No. Que yo de verdad creo que ellas pensaban que iban a conseguir lo que pedían.
Totalmente.
¿Cómo no van a pensar ellas que si 15 futbolistas de las mejores del mundo se plantan, no van a conseguir su objetivo, que era destituir al entrenador? ¿No lo destituyen? Ah, pues entonces ahora vemos el Mundial.
Les cambió
a dos
radicalmente
meses
el paso.
Y...
Les cambió el paso.
Exacto.
A ver,
exacto.
Morris quería decir algo.
Sí, yo creo que... Yo quiero saber qué ha hablado Bilda con las tres jugadoras que van y sobre todo con Alexia Putellas.
Pues no nos lo ha contestado.
Quiero saber
si no cuentas nada.
Tipo de acuerdo han llegado. Es decir, si ha habido un entendimiento entre estas tres jugadoras y Jorge Vilda, porque es muy importante. Le preguntaba a Andrea esta tarde, ¿tú crees que...?
Mira, espera. Es que ese es el único momento de la rueda de prensa donde Vilda ha torcido el gesto.
Cuando
le ha preguntado a Andrea. Sí.
Estaba tal. Andrea,
sí, ya
está
vamos
contento,
a tener cero entrevistas
contigo,
de Jorge Vilda en la COPE.
Escucha, él se lo pierde. Él se lo pierde.
Pues desde luego, oye,
si no quiere
la oportunidad la ha tenido,
La oportunidad
aquí estuvo
y no creo que pueda decir que se le trató mal, pero si no quiere venir no pasa nada. Nosotros salimos todos los días igual. Esta es Andrea y este Vilda.
Después de todo lo que ha sucedido en estos meses, una de las figuras que sale más tocada ha sido, entre otras, la tuya como seleccionador. ¿Qué va a cambiar o qué ha cambiado Jorge Vilda como seleccionador o como persona de cara a esas futbolistas que regresan? Porque las escuchábamos hablar de ambición, quizás señalándote un poco de falta de ambición. ¿Qué va a cambiar o qué ha cambiado Jorge Vilda como seleccionador para que estas futbolistas regresen? Gracias.
Bueno, el principio de la pregunta es una valoración tuya que yo no comparto. Y luego, pues está claro que sí que, no ahora mismo, sino durante toda mi carrera como entrenador, que son un poco más de 20 años, pues lo que hemos hecho es mejorar día a día. Al final, la federación nos exige estar a la vanguardia de nuestra profesión. La esencia no ha cambiado. Yo soy quien soy, mi staff son quien son, pero está claro pues que estamos muy, muy, muy atentos de todo lo que sucede y lo que nos gusta y pensamos que se ha podido mejorar, pues así lo hemos hecho.
Tópico tras tópico.
O sea, y a la defensiva.
No te voy a decir nada. Entonces, ¿ha cambiado algo o no ha cambiado nada?
No sabemos.
No
dice que están a la vanguardia, pero por favor. Pero realmente, de lo que reclamaban las jugadoras, tú has tenido una posición mira, admito que esto estaba mal y me he movido hacia una posición más cercana.
Bueno, pero tendrán que explicarlo, especialmente las tres que no han reculado y han cogido cable. ¿Cómo
Vilda?
Que no?
Pero si Jorge Vilda te dice... Claro, pero si Jorge Vilda te dice, he hablado con ellas.
Nunca ha contado nada. No es Barack Obama. Es que hablando, pues es lo que es.
Y sé que el resto del vestuario no se va a poner en contra, porque yo ahora quiero saber si hay alguna jugadora que se va a resentir...
No me grites, morre.
...de que según qué jugadoras entren. Es decir, ¿van a aceptar todas que ahora en esta última convocatoria entren tres? ¿Eso se va a llevar? ¿Va a conseguir Vilda un vestuario unido de cara al Mundial?
A mí, aunque me cuenten que algo ha cambiado, es mentira. Es que yo, que soy un mal pensado de nacimiento, no me lo creo. Van,
pues si
no
mundial,
es un Mundial y no se lo quieren perder. Alexia Putella
ha llegado a decir en la rueda de prensa, ha dicho hoy Vilda, el conflicto está solucionado, solo quedan unos detalles. Pero vamos a ver, de verdad el conflicto está solucionado cuando...
Unos flecos, ¿no?
Claro, cuando se quedan cuando se quedan tres futbolistas,
de
las mejores en su demarcación, claro. No vuelven.
Pero Andrea, ¿tú
te crees que
vosotras
que controláis
más el tema? Está clarísimo que Alexia, que Aitana y que Ona van porque no se quieren perder el Mundial. Y les da igual,
claro,
si sale el agua o no.
Claro.
Les da igual, ellas quieren jugar el Mundial a ver si lo ganan. Que no nos cuente nada la moto de que la cosa ha cambiado. No ha cambiado porque Mapi León, por ejemplo, o Patrick Guijarro, no van porque nada ha cambiado. Yo escuché, repito, a Mapi hace poquito, muy poquito, decir, no, en
la semana pasada,
Radio,
la semana pasada,
diciendo, no voy... Porque nada ha cambiado.
No. No dijo tampoco de forma tan categórica. Momento...
Lo escuché dos veces.
Pero dijo algo así como de
a
momento,
día de hoy,
a día de hoy.
Sí,
a día de hoy,
hoy.
Que parecía como que era que decía... Bueno, a día
yo
de hoy... Sí, Maika.
Yo creo que el problema no es que no haya cambiado nada. Sí han cambiado cosas. De hecho, se ha firmado un plan de conciliación. Se han firmado cosas que eran increíble que a día de hoy no estuviesen firmadas, como que una jugadora madre no pudiese tener a su hijo cerca... Pero se han hecho ciertos cambios que evidentemente pueden convencer o no. Lo que no ha cambiado, que es el motivo principal de su protesta, es Jorge Vilda. O sea, y eso es así. Claro. Por mucho que las jugadoras dijesen en un inicio que no pidieron su cabeza, pidieron su cabeza porque al final era un seleccionador que ni su mensaje llegaba, ni era competitivo, ni tenía ambición, ni tampoco estaba haciendo una gestión del vestuario. Es decir, lo de hoy de paños y llevar a su suplente lo llevamos viendo años. Lo que pasa es que, claro... No hemos tenido nunca un conflicto así para darle voz, pero lo que ha hecho compañeros hoy llevando a su suplente, habiendo jugado ni 100 minutos en la temporada y viniendo de una rotura de cruzado, llevamos viéndolo años. Eso es lo que se quejaban las jugadoras.
Me dicen, por cierto, que Kata Coy no ha sido segunda, sino tercera portera del...
Sí, eso es.
Mejor todavía. No,
eso es increíble.
Es increíble que digas que es
portera masculina. Solo esa decisión. En el fútbol masculino,
institución.
Hoy exacto. Habría montado un pollo tremendo.
Bueno, pues a la capitana.
Imagínate que lleva al portero suplente del Barcelona y no lleva al titular, el seleccionador.
Fatal. A la capitana y actual Balón de Oro le parece bien.
No, no le parece bien.
Bueno, ¿cómo que no?
No le parece bien. Para estar ella en el Mundial, traga con eso.
Vale.
No le parece bien.
Pues ya está.
Claro. Pero mira, hay una cosa muy importante que ha cambiado. Cuando pasó esto, los medios radicalmente se pusieron del lado del seleccionador y dijeron, estas son 15 caprichosas, qué barbaridad, esto es inédito, esto no hay que...
Tres eran caprichosas, Mónica, tres por lo menos han sido caprichosas.
Pero déjame acabar, por lo menos... Por lo menos han conseguido que las cosas no sean blancas o negras. Yo, sí, desde luego, creo que se gestionó muy mal eso.
No,
y que se ha gestionado fatal a día de hoy. Pero yo creo que ahora sabemos que no es el capricho de 15 futbolistas, sino que hay una razón potente, muy poderosa detrás, para que algunas futbolistas hayan sido coherentes y consecuentes y hayan asumido perderse un Mundial de fútbol por defender lo que ellas creen que deben defender.
Para mí, no está en su papel pedir la destitución del entrenador, al menos de esa forma. Y segundo, han sido cobardes a la hora de no explicar las razones que les han llevado a comportarse de esta forma. Y eso no quiere decir que yo esté del lado de Jorge Vilda. Quiere decir que no estoy de acuerdo con el comportamiento que han tenido ellas. Pero...
¿Cobardes perdiéndose un Mundial, Juanma? ¿Tú crees que las que se han perdido un Mundial pudiendo jugarlo son cobardes?
Yo
creo que son muy valientes.
Hablo que merecíamos explicaciones y no las han dado. Maika.
Para mí hay una cosa clave, es el divide y vencerás. La federación ganó una vez, dividió el vestuario de la selección. Si hubiesen ido todas juntas, como pasó con Quereda, esto no hubiese pasado.
Pero al final perdemos todos, ¿eh? Porque al final, ¿qué papel va a hacer esta selección?
Es lo que he dicho desde el principio.
Vamos a ver ese vestuario, sí. Os recuerdo las imágenes después del clásico entre Aitana Bonmatí y Misa Rodríguez.
Ojito.
Porque yo no veo a Vilda ser el mejor gestor del vestuario para que esto
inside,
esté
el
calmado,
inside de este Mundial de la Federación va a estar bastante divertido.
Una obra maestra, como dijo ayer Roberto Martínez.
A ver, lo va a hacer, está entre Netflix, HBO o
Amazon Prime.
Maika, un beso, gracias por estar con nosotros.
Un beso, chao.
Andrea, un beso.
Otro Juan Machado.
Gracias. A ver, tenemos... Estoy agobiado.
¿Qué te pasa?
Tío.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Hay gente que no le parece bien entrar hasta ahora y van a entrar...
¿Chema?
Van a entrar torcidos. Chema Martínez entra...
Chema, el pobre, siempre entra a la 1:25 y entra con las cosas que no ve.
Pero ¿a quién le pasa?
A ver, Víctor Fernández, ese viejo...
Es que lo sabía.
Senabre lo sabe todo.
No, Víctor es un tío que hasta ahora entra encantado.
Víctor Fernández. Víctor, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas madrugadas casi.
Ya, tío, tenemos que trabajar hasta ahora también.
A es que estás encantado, Víctor.
El programa llega hasta la 1:30.
Ya, pero hombre, yo creo que 1:11 de la mañana para hablar de Monchi, pues fíjate cómo el papelito, ¿no?
La verdad es que no había temas entre Mbappé.
Claro, es que hemos tenido...
Pero el tema de... disculpa, ¿el tema de Mbappé cuál es? El tema nuevo.
Que ha mandado una carta que no renueva.
Es una broma.
No es broma, lo ha mandado.
Lo de
si tú me llegas a llamar diciendo que había una carta de Monchi que se pira del Sevilla, hubieras entrado antes, pero al final...
A la 1:10, tampoco te creas, ¿eh? Tampoco te creas.
Por eso, pero es que, claro, es que no ha habido... No veo un avance ahí. ¿O va a haber avance en las próximas horas?
No. ¿De Monchi?
Sí.
No, de hecho, yo hubiera liquidado el paso de hoy, porque es que, aunque parezca mentira, no hay nada que contar. Es que no hay nada que contar. Yo, esta mañana, que hoy parecía que iba a ser un día clave, pues no ha sido clave, es que no ha ocurrido nada. Incluso preguntaba en el club y me decían, te vas a pensar que no te estamos contando la verdad, pero es que no ha ocurrido nada. Esta mañana ha habido una reunión con Monchi, del presidente y el vicepresidente, y para tocar el tema al final de planificación. Monchi insiste en que se quiere marchar, pero si se marcha a su casa, el club, por supuesto, no le va a poner problemas. Si se marcha a otro equipo, le va a pedir la cláusula. Y eso está estancado. Hay una fractura total. Hoy ha aparecido, ha sido rocambolesco. Mientras se estaba celebrando un consejo, Monchi ha ido a unos partidos de fútbol 7 de los chavales. Una cosa absolutamente rocambolesca. En el césped y arriba se estaban reuniendo. No sé, esto está muy enrevesado, creo que esto no lo están haciendo bien y me parece a mí que la gente empieza a enfadarse un poco, Juanma, con Monchi, porque no tiene mucho sentido, sobre todo porque todavía no hemos explicado los motivos de todo este jaleo. Ahora, ¿cómo va a terminar? Yo creo que Monchi va a salir, creo que Monchi va a salir, pero tendrá que pagar, y para eso el Aston Villa tendrá que pagar y poner dinero.
Pues va a haber una solución, yo creo que en breve. Víctor, gracias. Perdón por las horas.
O sea, que un minuto me ha dado a la 1:15.
Es que ahora está Hugo Ballester desde Valencia, que está igual que tú o peor.
Uf, el cabrón de Hugo Ballester tiene que ser para verlo.
Pues sí, y además yo tengo mucho miedo. Un abrazo, Víctor.
Venga,
trolo. Gracias. Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú ya estabas también
apuntado? No, yo estaba esperando el paso.
Vale.
Y... A mí la única diferencia con, bueno, con Víctor no lo sé, o sea, quiero decir, es la convocatoria, ya está. A mí, a la hora que me digas, el programa es hasta la 1:30 y ya que aguantamos.
Esa es la actitud.
Muy bien.
Esa es
muy
la con una sonrisa lo dice, pues, mira, claro, sí, señor.
Con eso, claro, ya sé que te puedo meter ahí 29, a la 1:29 de todos los días.
Como los americanos.
Cuando quieras.
Perfecto.
Cuando quieras.
Habéis dado en Copa de Valencia que va a renovar Baraja hasta 2025.
Sí, todavía.
Pero Marchena no,
es...
Marchena no.
Marchena se vuelve. Ha dicho que por asuntos personales, familiares, que se vuelve a Sevilla, pero Baraja sí. Todavía no es oficial, falta la firma, pero hoy, al igual que hiciéramos el pasado 31 de mayo, antes del partido frente al Betis de la última jornada, anunciando la intención del club de apostar por la renovación de Baraja, este mediodía hemos desvelado como apuntas en COPE ese principio de acuerdo alcanzado entre ambas partes para prolongar el contrato de Baraja con el Valencia para las próximas dos temporadas en firme. Las negociaciones comenzaron el pasado miércoles, un cara a cara durante 4 horas del director deportivo, el director corporativo y el propio entrenador. Se trazaron las ideas por ambas partes. El club decía, hablaba de reducir el coste de la plantilla una temporada más, y luego las peticiones de Baraja, que lo más destacado, Juanma, es pues que quiere cambiar la delantera, reforzar el centro del campo y, en definitiva, tener voz y voto en la confección de la plantilla, principalmente en las salidas, porque en este tiempo de urgencias que ha estado para salvar al equipo, ha estado en el vestuario y ha habido comportamientos y falta de rendimiento deportivo que evidentemente no le han gustado, los ha señalado y ha pedido cambiarlo para elevar la exigencia del grupo. Así que, como dices, Marchena no seguirá. Baraja tiene la intención de recuperar el cuerpo técnico que le acompañó en su última etapa antes de llegar al Valencia, y si todo va según lo previsto, esta semana se anunciará la noticia COPE Baraja 2025.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Y nada, 20 segundos para contar que el Madrid se ha metido en la final de la ACB y que espera al Barça o a Unicaja. ¿Cómo ha sido el partido de hoy que ha ganado en Badalona? Albert Díez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues un Madrid muy solvente, sobre todo en la segunda parte. Ha ganado 73-94. Finquita esta semifinal, que cronológicamente es la primera, por 3-1. Sobre todo en la segunda mitad, te digo que ha sido un rodillo. Ha anotado 56 de los 94 puntos. Gran defensa y otro clinic del Chacho, que por cierto... ha cumplido 37 años con esta victoria del Real Madrid. Está lo fantástico. Que se ve, que son 15 puntos y
increíble.
7 asistencias.
Sí, sí.
Y lo que no se ve, que es la maestría en dirigir al equipo. El Madrid en la final, una final que va a empezar el próximo viernes, si ya este martes el Barça, a partir de las 9 de la noche, gana Unicaja. Si van al quinto, que será el jueves, la final empezará el domingo.
O sea, el viernes, si gana mañana el Barça. Si no, empieza el domingo. Perfecto. Gracias, Albert.
A ti, Juanma, un abrazo.
Compañeros, gracias. Habéis estado francamente bien porque habéis traído una serie de contenidos al
frescura,
programa.
Frescura.
Bueno, muy
lo que, no, lo que oye, nosotros tenemos es frescura.
Habéis estado
frescura.
Toda la tarde currando para bueno, de verdad hacer
pero
esto.
Alguien tiene que currar.
Efectivamente.
Juanma, he sacado la cabeza y me ha parecido ver a la madre de Mbappé en Barcelona.
Aquí, no, madre. Ya verás. Morris, ¿han seguido llegando mensajes de la madre de Mbappé?
Sí, dice uno que lo ha visto hasta en Zaragoza porque como Jorge Mas se ha llevado a Messi a Miami, dice a Mbappé se lo trae a Zaragoza.
Sí. Oye, pues casi nada. Tú tenías que meterlo de Zaragoza por algún
lado. No, es que ha llegado. Bueno, ha llegado. Muchos, pero bueno,
en muchos sitios la han visto hoy, claro, en España. Sí. Gracias a todos, compañero.
A ti.
Tú no te
vayas.
No,
Seba.
Seba,
tú quédate, hombre.
Vamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, sigue Joseba, lo dicho, y llega el jefe del kilómetro, que es Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, buenos lunes, Juanma, Joseba, ¿qué tal, cómo estamos?
Te veo en todos los sitios, ¿eh?
Sí, sí, está triunfando ahí, está triunfando. Sí.
Ahora pasa palabra también.
Tú pones la tele y sale. Ya, pones bueno, no la radio tanto, y sale. Está en todas partes.
Hombre, sí. Si pones ahora 13, salimos también. O sea, como tiene que ser.
Pasapalabra ahora está en Antena 3.
Sí.
Antes estaba en Telecinco, ahora está en Telecinco. Pero a él le llaman de donde sea.
¿De dónde vaya a montar el show? Así que ya está.
¿Y qué tal
si
se te
hay
dio?
Que ir,
¿qué
si
tal
hay que
se
ir,
te
se
dio?
Va.
A mí me da un poco de pudor el programa. Pudor no, miedo. Tengo miedo a meter la gamba en pasapalabra. ¿No te pones nervioso?
A ver, yo creo que la mayor preocupación es tener miedo al ridículo, ¿no? Que a veces nos pasa que tenemos miedo a quedar en ridículo. Yo creo que la mejor...
Tú eso ya lo superaste, sí.
Eso lo superé hace unos cuantos años, con lo cual he hecho tantas veces el payaso que yo creo que no tengo miedo ese... Pues mira, voy a pasármelo bien, disfruto, y yo creo que es la mejor manera de pasártelo tú bien, y sobre todo la gente que te está viendo se lo pasa igualmente bien. Y sobre todo no interferir mucho al concursante, intentar ayudarle lo máximo posible y lo cierto es que me lo paso increíblemente bien, disfruto muchísimo y luego la prueba musical que me alucina, o sea, sí, me sí. Alucina y me lo paso increíble. Hoy he acertado con gloria y ha sido, vamos,
maravilloso.
Ha aceptado chiripa, pero bueno.
¿Roberto sigue corriendo o no?
Sigue. Sí. Está ahí, le cuesta, como todo, usa chat, que me dice, no, que tengo la rodilla, que si esto, lo otro, todas las excusas que buscamos, ya sabéis, para no correr. Lo que pasa es que el tío trabaja muchísimo y ahí anda, también le pega al boxeo, o sea, que bueno, se mueve, que es lo importante.
Buen tío. Sí, ya lo hemos tenido aquí en el kilómetro, sí.
Buen tío.
Bueno, vamos con algunas noticias. La primera de ellas tiene como destino referencia Tenerife, la Tenerife Blue Trail, que es la carrera de montaña más alta de España y la segunda más alta de Europa, que se ha corrido este fin de semana con 10 modalidades y sobre todo ha destacado la ultra. 100 kilómetros, ha cruzado la isla de norte a sur, desde la playa del Médano hasta el puerto de la Cruz, y una altitud de 3.555 metros, o sea que unos desniveles brutales. Ha ganado en categoría masculina Christopher Clemente y en categoría italiana femenina la italiana Marta Vigano. Es una de las pruebas que discurre por la diversidad de los paisajes de la isla de Tenerife y además por un parque que es Patrimonio Nacional de la Humanidad, o Patrimonio, no Nacional, Patrimonio de la Humanidad, sin nacional. Así que el que quiera saber los resultados de esas 10 pruebas, tenerifebluetrail.com. Temita, ¿has hecho esta o no?
He estado a punto de hacerla porque quiero hacerla y tiene además modalidades para todo el mundo. Hay una familiar y son 106 kilómetros, Joseba, que los 6 últimos kilómetros también pica la ultra, ¿no? Que eso pica muchísimo.
Una vez he hecho 100, 106, ¿qué más te da?
No te creas, ¿eh? Que tiene las patas... Imagínate cuando pillas el muro de la maratón 39, 40, te quedan dos y dices que no llego, pues 6 kilómetros más. Cuando llevas 100 te puedo asegurar que lo mismo ni llegas. Y hay de 73, maratón, hay por relevo, o sea que es una buena oportunidad para hacer trail y en un sitio maravilloso. Creo que ha habido problemas de viento, alguna racha que ha impedido subir hasta arriba, pero bueno, que ha estado muy bien.
Muy bien. Y luego tenemos el meeting de la Diamond en París, que ha sido una locura. Desde 1985 no se habían registrado 3 récords mundiales en la misma prueba. Es una barbaridad esto.
Salvaje. Yo ya no sé, aquí tenemos a Ligger Wiesen, al noruego este, que ya me diréis, porque yo llevo una semana intentando correr a su método, que dice que corre 10 kilómetros a 4 minutos, lo que ya hemos hablado en programas anteriores. Se ha marcado 7:54 en las 2 millas. O sea, creo que es un récord que tenía Daniel Comen, ya hace muchísimos años.
Sí, en el 97, sí.
Y fíjate que lo han intentado todos los buenos, Bekele, Gebrselassie, lo han intentado batir y no lo han conseguido nadie. Y este tipo, este animal noruego, pues se ha marcado 7:54, que son 2 millas, recordemos que son 1.609 cada milla, o sea que serían 3.218 metros. O sea, una auténtica burrada, salvajada, ya no sé cómo catalogarlo, y ha bajado en 4 segundos y pico ese récord de Comen, que es una auténtica barbaridad. Y luego también ha habido otros 2 récords del mundo. Si hablamos la semana pasada de Kipiegón, que había batido el récord de 1.500, esta vez lo hace en 5.000. 14.05. Una mujer corriendo en 2.49 por kilómetro. Salvaje. O sea, otra burrada estratosférica. Y luego, por último, el etíope Girma, que hizo en 3.000 metros obstáculos, que hizo 7.52, otro récord del mundo. Con lo cual, imaginaros el meeting que... Sí, hay de vez en cuando cae un récord del mundo, pero aquí 3, una auténtica salvajada. O sea, que yo creo que ha sido la gran noticia del fin de semana, a ver cómo corre esta gente. Y si alguien tiene o no se aficiona por el fondo o puede ver estas pruebas, que realmente alucina, enganchas, ni ven a los ritmos que se van, que es una auténtica salvajada.
Y además es muy divertido de ver porque las pruebas van muy muy seguidas. Sí, no hay apenas parones, es muy televisivo.
Muy pesado para la tele.
Claro, es una prueba muy televisiva.
Bueno, en Movistar hemos dicho que lo dan en Movistar.
Sí. No lo hemos dicho,
Dicho. Somos los tres somos de Movistar.
Y José Luis, ahí está, José Luis, el bueno José Luis López.
Claro.
Transmitiéndolo, sí, señor. Sí. ¿Te haces ayuno intermitente?
No, sí, de vez en cuando, pero es que yo, ahora que veo de lo que vais a hablar, yo había oído hablar del ayuno pre-entrenamiento, es decir, de lo bueno que era llegar en ayunas al entrenamiento.
Claro.
Pero hay ayuno post-entrenamiento.
Post-entrenamiento. Ahora
es que yo acabo que me como una mesilla de noche, si me la ponen.
Precisamente el objetivo del ayuno es que el cuerpo no tenga reservas, o sea, que el estómago esté vacío y que busque las energías en otras partes.
Sí.
Lo que hace que el sistema inmunitario pues se refuerce más. Claro, pues si esto lo llevas a la práctica post-deportiva, pues entonces el cuerpo tiene menos reservas todavía, porque ya las has gastado, aparte de por no comer, porque has hecho ejercicio. Bueno, sí. Pues con el cuerpo completamente vacío, ahora hay muchos deportistas que están en un plazo de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, sin ingerir absolutamente nada para que el cuerpo todavía busque más las reservas en otros sitios.
O sea, la sensación que me da a mí es que esas serán horas de que estás muerto totalmente.
Yo no lo he hecho, no lo sé.
Cierto,
¿no?
O sea, que a mí me parece... una auténtica barbaridad. O sea, que yo creo que podemos diferenciar lo que es un deportista de alto nivel que siempre persigue buscar algún tipo de innovación que le haga mejorar una décima, unos segundos, un minuto, lo que sea, ¿no? Y entonces muchas veces exploran más allá de decir, oye, si estoy sin comer una tirada. Yo, por ejemplo, en la bicicleta sé que hay gente que está sin tomar absolutamente nada para obligar al cuerpo, cuando está en ese déficit, que tire de su propio cuerpo, que genere esas energías, ¿no? Cuando estás en el límite. Pero si hablamos de una persona normal, es un gravísimo error cuando terminas tu práctica deportiva no ingerir ningún tipo de alimento, porque le sometes al cuerpo a un estrés mayor. Y todo lo que consigues, todas las ganancias que consigues provocadas por el entrenamiento, las llevas al traste. Sí es verdad que cuando hablamos de que pierdes más peso, ¿por qué? Porque generas más gasto calórico si no ingieres nada. Tu cuerpo se descompone por el entrenamiento que ha hecho y, lógicamente, necesita recuperar energía. Si no la recupera, empieza a tirar de los músculos, de donde no hay. Con lo cual, le sometes a un estrés, para mí, innecesario. Y, lógicamente, lo que es una... Ahora, muchas veces vamos con las modas. Tenemos algún influencer que dice, no, no hay que comer después de los entrenamientos. La gente lo sigue y comete auténticas barbaridades. Porque, al final, estás dificultando todos los procesos recuperatorios normales que deben haber después del entrenamiento. Y todo lo que sea pasar de media hora sin ingerir nada, ya le estás obligando a tu cuerpo a una carga extra. Por lo tanto, a estas personas que se dedican a intentar rizar el rizo y someten entre sus consejos a decir, oye, no comer, hacer ese ayuno post-entrenamiento, sobre todo si hemos hecho un entrenamiento fuerte, que por favor no lo hagan. Que a partir de la media hora que no estamos ingiriendo algún tipo de alimento que nos ayude a recuperar, ya estamos obligando al cuerpo a trabajar, le estamos obligando de más, le estamos obligando a tener un estrés, una carga más, que no tiene ningún sentido para una persona normal. Los profesionales, esa es otra película.
Sí, pues, y más vigilados y más controlados. Es que, Chema, claro, yo estaba pensando que alguien entrena, pero después de entrenar o tiene que irse a trabajar o coger el coche para llevar a los niños al colegio o hacer algo en casa. Claro, si estás medio desvanecido, que no puedes rendir bien ni en tu trabajo ni en tu vida.
Aumenta la fatiga,
claro,
el agotamiento, más cansancio, incluso posibles síntomas de deshidratación, mareos provocado por ese estrés al que le sometemos a nuestro cuerpo, que acabas de castigarle a nivel físico. Así que, mira, lo que debemos hacer, nuestro entrenamiento, y eso de intentar rizar el rizo perdiendo peso por aumentar ese gasto calórico que provoca no comer después del ejercicio, lo vamos a mandar al traste y vamos a intentar comer. Y sobre todo en la primera media hora, que es cuando el cuerpo está mucho más receptivo y todo lo que ingiramos nos va a ayudar sobre todo a recuperar. O sea que al final estamos hablando de que el cuerpo necesita energía y si no la tiene, la va a tener otro lado. Así que vamos a estar más cansados. No vamos a intentar que ese entrenamiento que hemos hecho lo podamos identificar para mejorar nuestro rendimiento, que es lo que se trata, sentirnos bien de forma saludable. Y yo creo, Joseba, que ese ayuno intermitente que mucha gente está practicando por moda, sobre todo ese ayuno después del esfuerzo, yo lo quitaría. O
sea, vale, pero estaba pensando, ¿vosotros tenéis hambre después de hacer deporte?
Yo no sí, solo... yo mucha. ¿Sí? Es que estaba pensando, justo
yo
ayer...
sed, sí, pero de hambre...
Yo sí, yo ayer sed y hambre. Lo cual no sé si estaba indicando mi cuerpo, corrí media hora. Bueno, anduve 5 kilómetros y corrí 5 kilómetros. Andar a paso ligero y correr 5 kilómetros. Y cuando acabé, bebí una lata de trago y luego me puse a comer, atraqué la nevera. Sí, sí, tenía hambre.
¿Tú tienes hambre después del ejercicio?
Es buen síntoma ese. ¿Sí?
Porque si tienes hambre, quiere decir que no sería que te has pasado entrenando. Una persona que pierde el apetito... Es decir, que ha pasado ese límite tolerable. Por ejemplo, si has hecho un entreno súper intenso, posiblemente sí que pierdas ese apetito. Vale. Pero si el entreno es normal, pues uno de los parámetros de los que hay que guiarse para ver si nos hemos pasado entrenando es la frecuencia cardíaca, que la tenemos elevada, uh-huh, si no dormimos bien, nuestro estado de ánimo, y el apetito también es clave. O sea, que si tenemos lo que preguntaba Joseba, si ve que no tienes hambre, es que te has pasado entrenando.
Vale, vale. ¿Las preguntas?
Vamos con las preguntas. Venga, corredor de 35 minutos en 10 kilómetros. O sea, bueno, ¿eh?
Sí.
¿Qué ritmo debería intentar para mi debut en maratón? Joder, 35 minutos, 10 kilómetros, tienes que rondar a las 2 horas, las 3 horas, ¿no?
Sí, por ahí. Podríamos hablar de que estaría cerca de las 3 horas. Pero fíjate, lo mismo, está para correr un 10.000 en 35 minutos y lo mismo hace una media maratón y no llega. Aquí tendríamos que ver si para hacer ese paso a la maratón está haciendo volumen, está haciendo un buen kilometraje y qué ha trabajado, si ha trabajado los ritmos. O sea, que no podíamos extrapolarlo. Estamos hablando de que 35 minutos es un ritmo de 3.30, con lo cual podríamos asemejarlo 3.40 a lo mejor una media maratón y luego pues 3.54, que es el paso de las 2 horas, sí que estaría capacitado para hacerlo. Pero como digo, son estimaciones. No sería comparable y habría que ver cómo incorpora más entrenamientos para ver si los asimila.
Vale. ¿Qué es un rodaje tempo?
Bueno, pues si lo decimos en las palabras de siempre, sería un rodaje controlado. Es decir, un rodaje que lo hacemos a una intensidad y un ritmo marcado por el entrenador. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer... Joseba, ¿qué marca tienes en 5.000? ¿Te acuerdas?
No, la verdad es que no.
Por ejemplo, 20 minutos.
No sé si he corrido... alguna... No,
imagínate,
un poquito más.
¿A 4 minutos el kilómetro no harías 5 minutos?
En 5, no. Ponle 25, venga.
Venga, 25. Pues lo que harías... más o menos, en teoría tendríamos que ir al 90% de tu frecuencia cardíaca, pero podríamos utilizar 15 segundos por encima de esa marca de 5.000. O sea, si lo haces en 25, pues tendrías que hacer durante al menos 20 minutos un tipo de trabajo a 5.15, entre 5.15 y 5.20. Si lo hacemos durante 20 minutos, estaríamos trabajando un rodaje de tempo, un ritmo controlado que marcas la intensidad, el tiempo y la duración por el entrenador dentro del entrenamiento. Sería interesante hacerlo una vez a la semana y bueno, son ritmos controlados de toda la vida.
Recomendación de zapatillas, pesa 65 kilos, la persona que nos lo pregunta, no sé si es chico o chica, intención de 5 minutos el kilómetro.
Pues mira, con 65 kilos puede utilizar casi cualquier zapatilla. No tiene muchos problemas porque, por ejemplo, en Adidas, por decirte las que yo conozco, podría utilizar una Boston 12 que están ya, que es una zapatilla más o menos ligera, no tendría problema porque 65 kilos apenas es un peso que sería como yo. Y fíjate que yo estoy seco, estoy rajado,
sí.
Pues sería más o menos mi peso. Y cualquier zapatilla más o menos la aguantaría. Una zapatilla, le diría que utilizase dos, una más ligera que otra, una, por ejemplo, Boston y una Solar Light, que sería algo interesante, una norma de entrenamiento y un pelín más ligera.
Y la última, consejo para entrenar en época de alergias, con más cansancio y problemas respiratorios. Ya pues lo dijimos hace algunas semanas, ¿eh?
Que lo hemos pasado absolutamente todo, lo de la alergia, y este año un poquito más incrementado, y lo que hemos hecho ha sido bajar sobre todo la intensidad, no forzar al organismo en exceso, y sobre todo hacer caso a lo que nos dice nuestro cuerpo, que al final se nota la fatiga, y mejor no pecar por defecto, es decir, bajar el volumen y la intensidad, para que la carga deportiva que hagamos no afecte a la alergia, que ya le estamos obligando a nuestro cuerpo a trabajar un poquito más.
Cuando llueve mucho, ¿ahora iba a haber más alergias? ¿Después de todas las lluvias que han caído o no? ¿O no?
Yo ahora estoy mucho mejor, ¿eh?
Yo también.
No sé.
Yo creo que
ya ha pasado un poco.
Ya ha pasado la época. Sí, yo creo que sí. Pues afortunadamente.
Sí. Esperemos que sí.
Semita, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido intenso, ¿eh? Ha estado bien. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Les esperamos, no se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.